Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, episodio número 276, en Sol Frecuencia Primera. Una farsa. Congreso manda el archivo sin corroborar evidencias, denuncia de enriquecimiento ilícito de expresidente Alejandro Toledo, quien ahora sí regresa al Perú ostentando inocencia para iniciar su campaña política. Prohibidos. Conozca relación de libros prohibidos en la actualidad y muy difíciles de conseguir, ¿y qué es lo que contienen? Siguen los acosos. Ahora le tocó a la animadora y empresaria argentina Laura Borlini. Hombre le viene enviando mensajes de sexo e imágenes de su miembro viril. Borlini dice que lo denunciará e irá hasta las últimas consecuencias. A la espera. Perú y Chile están a la espera del fallo de la Corte Internacional de la Haya en Holanda. Este 27 de enero. Acantilado de Barranco amaneció embanderado. Colectivo promotor dice que hará lo propio con el Morro Solar y el Cerro San Cristóbal. Torpeza extrema. Alcaldesa Susana Villarán ahora pretende cerrar la avenida Arequipa solo para el transporte público de manera permanente. Líder, ya está con nosotros. Sorprendente iniciativa de Sol Frecuencia Primera es lanzada esta semana. Líder, haciendo que las cosas sucedan. Impartirá capacitación de motivación, comunicación efectiva y atención al cliente a nivel empresarial y personal. Esto y muchísimo más, hoy en Extremos, episodio número 276, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera. Es una prueba de amor. Canción de Susy González, con lo cual iniciamos nuestro programa.
Yo quiero ser. comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Acá estamos de vuelta, esto es Extremos, episodio 276 en Sol Frecuencia Primera. Mi nombre aún es Sandro Parodi y aquí está con nosotros doña Ana Rosa Liendo. Bienvenida al programa.
¿Qué tal? Ya, ahora sí. ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio número 276 de Extremos. Les damos la bienvenida muy cordial. Y nada, empezamos con Extremos.
¿Por qué hablas como Yola Polastri?
¿Por qué?
Porque es muy cordial, ¿eh? De Yola Polastri.
No, no lo pensé. Salió nomás.
Bueno. En fin, bienvenidos. Estamos aquí en este episodio 276 en su nombre cuento primera. Hay varias noticias, como ya lo hemos comentado, y vamos a empezar inmediatamente con lo que corresponde. Muy bien, Solo Frecuencia Primera, como lo hemos comentado, está lanzando esta semana un nuevo proyecto. Desde 1993 no habíamos movido mucho el tema del área de capacitación, sin embargo está dentro de los lineamientos de lo que es ahora ya la empresa Solo Frecuencia Primera Sociedad Anónima Cerrada. En 1993 hubo lo que se llamó Taller Primera, y 1994 también, con diversas talleres de capacitación, en fin, que se enmarcaron en la promoción que se hacía también al aire en esa época en Radio Inca, Frecuencia Modulada. Hoy Solo Frecuencia Primera se relanza, se reinventa en ese aspecto y presenta este muy querido proyecto que hemos estado trabajando desde hace ya buen tiempo aquí tras bambalinas. Se llama Líder, así es. Y Líder lo que pretende hacer y lo que tiene que hacer es hacer, ¿qué cosa? Hacer que las cosas sucedan. ¿En qué se basa Líder? Se basa en las necesidades que muchos de nosotros tenemos de querer resultados en nuestras vidas, puesto que no estamos satisfechos necesariamente con lo que tenemos dentro de un mundo donde todos nos relacionamos con todos. Es ahí donde ingresa Líder, precisamente, para que las cosas se realicen, para que nosotros tengamos ese fuego interno que nos permita sacar lo mejor de nosotros adelante y poder relacionarnos adecuadamente con la colectividad. Ana Rosa, antes de ver este teaser que hemos sacado del Líder, el primero en realidad, es un adelanto de lo que va a venir, cuéntame cómo ha sido tu experiencia en estas semanas, desde el año pasado, en realidad en el 2013, ya a finales de 2013, en preparación de ese proyecto de Líder.
Bueno, interesante, porque aparte que obviamente para poder llevarlo a cabo había que informarse, ya estábamos con cierto bagaje de cultura respecto al tema, por libros que habíamos estado leyendo, un libro que habíamos leído mutuamente también, y otras experiencias que se han tenido, y de por sí la experiencia misma de la vida, ¿no? O sea, conforme vas avanzando en tus experiencias personales, también vas descubriendo tus errores y la forma en cómo tratar de solucionarlas, ¿no? Entonces, todo ello iba de la mano y se fue generando una idea muy interesante, que era precisamente esta, ¿no? La de poder llevar a otras personas lo que habíamos aprendido y lo que podíamos aún más hacer.
Muy bien, aquí el teaser de Líder, haciendo que las cosas sucedan. Y qué bueno, mira, se lanza el año pasado, lanzamos otro teaser que era el de Clubs y duró todo el año. Ahora vamos a empezar con este de Líder y carambas, este tiene que ser el ganador, naturalmente. Y qué mejor con una profesional como Ana Rosa, que está aquí presente. Y desde ahora, escuchen nada más las cosas que se dicen en este teaser, que es una introducción en realidad, y se viene también Líder el programa.
Claro, porque hay que hacerlo también de manera interactiva, ¿no? O sea, la idea no es solamente, claro, y no, la idea no solamente pues las charlas a las cuales la gente puede asistir, sino que todos los días o todo la mayor parte del tiempo tengan un contacto con ese cambio, esa idea de poder visualizar nuestro propio futuro. Me refiero a cada uno de nosotros, a cada uno de quienes nos escuchan, de lo que queremos lograr, lo que queremos realizar, como que somos seres humanos y todo el tiempo necesitamos como que ese empujoncito. A veces no podemos hacerlo nosotros mismos, necesitamos sentirnos motivados, necesitamos que alguien nos motive. Y un poco también esa es la idea de hacer el programa de radio, poder motivarnos todos.
Muy bien. Está cayendo una lluvia fuerte acá en la, vemos por la ventana de la radio. Está lloviendo.
Lluvia veraniega.
Bien, ahora sí, el teaser del líder, inmediatamente aquí en Extremos, en estreno.
¿Dijo alguna vez Paulo Coelho en su obra El Alquimista? Cuando alguien quiere algo de verdad, cuando quieres algo verdaderamente, el mundo entero conspira para que lo consigas. Y para mí, el mundo es cada uno de nosotros. Lo que cada uno hace con su propia vida genera su propio mundo. Somos seres con tanta energía y tanto poder que no sabemos todo lo que podemos hacer con tan solo desear. Pero cuando lo descubrimos, ¡oh, maravilla! Comienza la magia.
Toda persona, mientras esté lúcida y viva, tiene un talento dentro de sí que le permitirá lograr los objetivos que siempre deseó, que siempre soñó.
Primero tenemos que saber qué es lo que queremos. Cuando sabemos lo que queremos, tenemos que tener el valor para decirlo. Y cuando lo decimos, es menester tener el coraje para realizarlo. Ahí está la magia. Ese es el momento preciso, el momento mágico en el que un sí o un no puede cambiar toda nuestra existencia.
La vida es un juego al que se nos ha puesto capaz de impedirlo, pero debemos ser los mejores jugadores para lograr objetivos, conquistar territorio, ganancias y metas.
Conviertas cada momento de tu vida en una oportunidad para ser feliz.
Vivimos sumidos en el malentendido. Un factor por el que se postergan normalmente las metas es el mal manejo del ego personal y de a quienes te diriges. ¿Cuál es el malentendido que existe en tu vida? ¿Cuál es el malentendido que existe en tu empresa o en tu familia? Descúbrelo con nosotros. Somos Líder. Estamos aquí para servirte y para hacer que las cosas sucedan.
Hacer que conviertas cada momento de tu vida en una oportunidad para ser feliz.
¿Qué te ofrezco? Lograr óptima seguridad de ti mismo hacia los demás. Que descubras el gran potencial que existe dentro de ti. Saber cómo lograr tus objetivos buenos, así como muchas veces te especializas sin querer en lograr objetivos que no te gustan, pues ahora en Líder te enseñaremos cómo lograr los objetivos que realmente llenen tu corazón, llenen tu vida y llenen la de tu empresa, la de tu familia, la de tu sociedad, la de tu mundo. Cómo lograr lo que realmente te haga feliz. ¿No crees que ha llegado el momento de cambiarla? Estamos aquí en Líder para lograr que realmente el cambio se dé. No son solamente palabras, son hechos. Saber cómo lograr lo que realmente te haga feliz. Nadie más, nunca más te vuelva a manipular. Que seas una fábrica de soluciones permanentes para ti y para quienes te rodean. ¿Qué te pido? Ponte en mis manos y deja de dudar. Ahora anda, duerme y sueña con lo que quieres hacer. Con lo que realmente te haga feliz. Mañana muy temprano, párate frente al espejo, mírate y grita lo que quieres lograr. Hazlo sin dudar. Y búscanos. Búscanos para perfeccionarte aquí, en Líder. Porque aquí en Líder hacemos que las cosas sucedan. Y sucedan de verdad.
Sueña, porque habrá mucho que lograr.
Muy bien. Eso es Líder. ¿Qué tal, Ana Rosa?
Bien, eso lo grabamos ya hace unas 2 semanas, más o menos, ¿no?
Sí.
Y bueno, está un poco, digamos...
Y seguimos perfeccionando todavía.
Claro, ¿no? Está inspirado un poco en la personalidad de cada uno. Y creo que eso es bueno transmitirlo también desde un comienzo.
Bueno, entonces, expectativa por lo que se viene con Líder haciendo que las cosas sucedan. Mientras tanto, nos vamos con más noticias aquí en Sol Frecuencia Primera. Se hablan de libros que estarían, entre comillas, prohibidos. ¿Cómo es eso? Hoy, en el pleno siglo XXI, ya ni siquiera siglo XX, y libros que podrían tener un poder increíble en la humanidad y que de alguna manera están vetados o no deberían leerse. ¿Habías escuchado de eso?
No.
Muy bien. Vamos ahí inmediatamente con esto que lo trae VM Gran Misterio. Censúrame y lograrás que me lean, Miguel de Unamuno.
Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Me gustaría comentaros algo que me ha parecido bastante importante. Se dice que existen unas combinaciones de palabras que, reunidas en 5 líneas, cualquiera que las leyera provocaría el fin del mundo, del gobierno establecido y de todas las civilizaciones. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Al parecer, existen grupos de investigadores como el señor escritor francés Jacques Berger, que se dieron cuenta de que existe una cierta tendencia por parte de, vamos a llamarlo, entidades que gobiernan bajo las sombras, para censurar y prohibir ciertos libros que la población no debe conocer. Desde que se quemó la Biblioteca de Alejandría, como muchos de vosotros sabréis, se perdieron innumerables de libros y datos muy valiosos para la humanidad. Libros que albergarían conocimientos sobre civilizaciones que ya han dejado de existir, civilizaciones antiguas. En este videoprograma vamos a tratar algunos de los libros más prohibidos y misteriosos que, por así decirlo, la ciencia ha rechazado y los gobiernos han intentado burlarse de ellos para desacreditarlos. Porque si pones en contra toda la población hacia un libro, ese libro va a quedar ridiculizado. Estos libros, he de decir que son, tienen tinte muy oscuro, tienen tratados alquímicos muy importantes y que sin ninguna duda encontrarlos va a ser bastante difícil, pero se pueden encontrar. Uno de los primeros libros que vamos a tratar como los libros más prohibidos, censurados y de alguna forma ridiculizados provienen del escritor H.P. Lovecraft. Estoy seguro de que alguno de vosotros habrá escuchado hablar sobre Lovecraft, ya que entre sus libros, entre muchos de sus libros, se han encontrado muchas teorías del mundo del misterio que fueron escritas y escondidas con tonos muy sombríos y oscuros. Algo que, sin ninguna duda, está relacionado con temas de los cuales tratamos y que mucha gente se ha dado cuenta. Por ese motivo, estos libros de ciencia ficción y terror, esta ficción fue tachada como falsa. Obviamente, la ficción es falsa, pero lo que no es falso y es más controvertido son los mensajes ocultos que esta ficción nos plantea. Por ello han sido prohibidos. El primer libro más controvertido del señor Lovecraft fue el libro de Eivor. Este libro nos hablaría de que un sumo sacerdote de la era de Hiperbórea recolectaría todos los conocimientos antiguos de dicha época, como también las artes mágicas, los rituales, una alquimia parecida a la alquimia que surgió eras después y muchas otras ciencias. ¿Qué tiene en particular especial este libro? Pues muy bien, la era de Hiperbórea sería teorizada por la mitología griega como una de las eras, la era más antigua de todos los tiempos. Una era donde nacieron los seres humanos, donde convivieron por primera vez. El libro, de 500 páginas, nos hablaría también de un pueblo de serpientes llamado Aboth. Es decir, aquí estaríamos leyendo entre líneas un conocimiento común con la arqueología antigua. Los dogones, los sumerios, los aztecas, toltecas y mayas y muchas otras culturas nos hablaban de lo mismo. Nos hablaban de unos dioses que bajaron desde el cielo y que infundieron conocimiento a multitud de culturas antiguas. Unos dioses que tenían en común rasgos de reptiles, serpientes. Estos dioses infundieron conocimiento al pueblo. De ahí surgieron los conocimientos imposibles astrológicos de los dogones, las construcciones también imposibles de los mayas, de los egipcios y también, como por ejemplo, la impresionante ciudad de Pumapunku. Por ello, en el libro de Eivor se recogen saberes antiguos de arqueología ancestral, algo que rápidamente fue censurado dentro de este mundo. El segundo libro prohibido que vamos a tratar también fue escrito por el señor Lovecraft. y se titula El Necromicón. El Necromicón sería un grimorio oscuro de saberes arcanos y magia ritual cuya lectura podría provocar la locura e incluso la muerte del lector. Este libro recolectaría fórmulas olvidadas y bastante antiguas para poder contactar con entidades sobrenaturales de un inmenso poder. Entidades muy antiguas que se alimentarían de la mente del ser humano, de sus iniquidades e incluso de su sufrimiento. Y esto es curioso que lo relate este libro, porque nos recuerda terriblemente a la teoría de la Matrix Delta, del cual podéis ver pinchándole el enlace en pantalla sobre un vídeo que hicimos hablando sobre este tema. Es como si la Matrix Delta o la teoría de la Matrix Delta, que también habla de estos entes que se alimentan de alguna forma de nuestro sufrimiento, ya esté pronosticado dentro de los libros de Lovecraft. Pero bueno, vamos a continuar. En el Necromicón se habla de un ser que tiene un nombre que es impronunciable para el ser humano, o así es como lo recoge el Necromicón. Se llama Chuklu, también llamado Zulu, o tiene muchos nombres, pero ya os digo que es impronunciable. Esta entidad trataría un extraño ser interdimensional que existiría antes que el mismísimo tiempo. De alguna forma, estaría viajando entre mundos paralelos para llegar a dominar la esencia del ser humano. Ahora bien, estos relatos, de los cuales está clara cuál es su simbología y por ello lo han llevado a ser prohibidos, no se pueden encontrar. Estos sí que fueron destruidos o de alguna forma censurados. El Necromicón como tal no se puede encontrar, o al menos deberíamos recolectarlo con diversas ediciones. ¿Por qué digo esto? Diversos profesores que han dedicado en la universidad mucho tiempo sobre el estudio del autor y de sus obras demandan una copia original del Necromicón, pero nunca se sabe encontrar un original del Necromicón. Lo que sí que se sabe es que hubieron varias copias, pero fueron muy pocas, y estas copias fueron traducidas en diferentes libros del Necromicón, pero interpretadas por la editorial y el editor. Es decir, tenemos el Necromicón distribuido en muchas ediciones de este libro que mantienen la esencia de lo que fue, pero inventándose cosas. Por ello, si queréis leer el Necromicón, y os lo recomiendo, deberéis leer varias ediciones de este libro. Como dato curioso, el Necromicón nos hablaría de unas coordenadas donde viviría este ser interdimensional de nombre impronunciable, el Chuklu. Unas coordenadas que, extrañamente, coinciden con el fenómeno de The Bloop, un sonido extraño encontrado en la Guerra Fría, del cual podéis ver pinchando en el enlace en pantalla, y que nos hablaría de una extraña criatura, probada científicamente sobre su existencia, de dimensiones colosales. ¿Por qué Lovecraft dio estas coordenadas y por qué coinciden con lo encontrado en la Guerra Fría? Sería un dato bastante curioso. El tercer libro prohibido también fue escrito por el señor Lovecraft y se llama The Vermis Mysteries. Este libro también fue traducido como El Misterio del Gusano, y nos hablaría de un libro bastante difícil de adquirir que muy pocos han logrado encontrar y que contendría hechizos y encantamientos que sirven para invocar a extraños seres. Al igual que el Necromicón y el libro de Avon, tienen una temática bastante parecida. Por ello, en este libro también se habla sobre un antiguo dios egipto llamado el Yarlazopet, que es bastante importante dentro de su cultura, y unos rituales sarrácenos, así lo llaman, para invocar a los ifrits, unos antiguos demonios devoradores de cadáveres. Pero bueno, los libros prohibidos del señor Lovecraft se podrían decir que podrían ser todos, porque mantienen una temática muy común que encierra estos saberes que, basándose en la ficción, cuentan una posible realidad oculta. Ahora vamos a hablar sobre el cuarto libro prohibido, titulado La esteganografía de Tritemo. El autor fue Tritemius y fue uno de los heraldos abad del siglo XVI, maestro de los dos grandes alquimistas de todos los tiempos, Paracelso y Agripa. Tritemius lo que trataba en este libro fue, de alguna forma, enseñar a hipnotizar a personas a distancia, y lo hizo mediante algo parecido al éter, también llamado la energía espiritual común. El libro se basa en tres tomos bien diferenciados, pero lo que pasa que estuvieron encriptados bajo una criptografía que no se entendía, no se sabía cómo descifrar estos libros, pero que posteriormente con el tiempo se dieron cuenta de que estaban escritos en enoquiano, es decir, el lenguaje común de los ángeles. Cuando fue descifrado, lo que hizo la iglesia fue apartar este libro y prohibirlo. Por lo tanto, también es muy difícil de encontrar. Ahora vamos a tratar el quinto libro prohibido, el libro llamado El Libro de Thoth. Este libro tuvo como origen sagrado el Antiguo Egipto, y los temas que se trataban en dicho libro era el conocimiento de los sacerdotes egipcios antiguos sobre todo lo relacionado con el espíritu y el alma. Es decir, el libro relataba rituales antiguos para aprovecharse de aquella energía que se desprendía por los muertos. El libro estaba compuesto por jeroglíficos y símbolos que fueron finalmente hechos y plasmados en 78 láminas de oro. Estas láminas contendrían lo que fue llamado aquella cosa que da conocimiento a los demás, es decir, la chispa divina o el alma. Se hablaría mucho sobre este tema. También en el libro nos relata cómo, de alguna forma, antes del tiempo en el cual fue escrito, los primeros retazos fueron enterrados en el río Nilo, en una gran caja repleta de serpientes, y de alguna forma la osadía del ser humano que quiso recuperar este extraño libro provocó una serie de muertes hacia la humanidad, cuya moraleja sería no jugar con el conocimiento de los dioses. El último libro que vamos a tratar sobre los libros más prohibidos y extraños sería el manuscrito Voynich. Este libro es todo un misterio. Está ilustrado y está escrito en un idioma desconocido para cualquier estudioso. No se sabe lo que hay escrito en él, no se sabe en qué idioma está escrito, no se sabe tampoco el escritor, o sea, es anónimo, y tampoco la época de la cual fue escrito. Aunque el carbono 14 ha dado resultados como que fue escrito en 1400, sobre 1400 y 1500. No se sabe nada sobre este libro, por lo tanto ha planteado un gran misterio para todos los que han intentado resolver este enigma. Lo que sí que se puede entrever, gracias a sus dibujos, sería que este libro estaría tratando un gran compendio sobre toda la alquimia y la espagiria antigua para aquella época. Es decir, un conocimiento bastante importante sobre estas ciencias ocultas y oscuras. Podríamos decir que muchos de estos libros prohibidos serían una mínima parte de todos los que podríamos encontrar. Hemos hecho una recopilación de los libros que principalmente esconden entre líneas conocimientos bastante antiguos e importantes. Conocimientos que repercuten dentro del mundo del misterio y de los investigadores que tratamos estos temas. Como siempre digo, vosotros también sois investigadores y os recomiendo que investiguéis sobre estos libros, sobre lo que dicen en estos libros Y si os hacéis con una copia, ya sea en PDF o como sea, de estos libros, será una herramienta indispensable para el buscador del misterio.
Mi corazón es para ti, Vitali Novich. Hallaré un amor como el tuyo. ¿Dónde más hallaré un cariño mejor? ¿Dónde más tus caricias? ¿Dónde más tu locura? ¿Dónde más hallaré una mujer como tú? ¿Dónde más sentiría el calor de tu cuerpo? ¿Dónde más sentiría el olor de tu piel? ¿Dónde hallaría tus besos? ¿Dónde más hallaré una mujer como tú? Como tú. No hay mujer que se entregue al amor con su fuego quemando mi piel. La que calma conmigo el deseo, murmurando te amo, te quiero. Como tú. No hay mujer. Un amigo, un amante, una diosa en un solo ser. Compañera en penas y alegrías, con un beso me entrega su vida, como tú.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Fascinante.
Hallaré un cariño mejor. ¿Dónde más tus caricias? ¿Dónde más tu locura? ¿Dónde más hallaré una mujer como tú? ¿Dónde más sentiría el calor de tu cuerpo? ¿Dónde más sentiría el olor de tu piel? ¿Dónde hallaría tus besos y tu mirada de luz? ¿Dónde más hallaré una mujer como tú? Como tú, no hay mujer que se entregue al amor con su fuego quemando mi piel. La que calma conmigo el deseo, murmurando te amo, te quiero. Como tú, no hay mujer. Un amigo, un amante, una diosa en un solo ser. Compañera en penas y alegrías, con un beso me entrega su vida. Para ti, Vitali Novich.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Estamos de vuelta, estos extremos, episodio 276. ¿Qué episodio es? 276 en Sol Frecuencia Primera. ¡Qué calor! Mira, esos días de rato se pone nublado, hay cierta sensación de bochorno, pero carambas. Llega momentos del día que el sol chicharra.
Uh-huh. No, y ahora que ha llovido, que está lloviendo, ya te imaginas el sol que va a salir después, ¿no?
En este amanecer. Uh-huh. Ardiente. Sí. Muy bien. Y se extraña, carambas, que es de Fátima.
Ay, verdad.
Pero ahí está ella, creo, ¿no? Como solamente que no quiere hablar. Bueno, vamos a asumir que no se ha ido. Gerardo Manuel es quien se encuentra bastante delicado de salud, este recordado conductor del programa Disco Club, que por décadas estuvo al aire en Televisión Nacional del Perú, en Canal 7. Y bueno, ahora ya habíamos comentado esto, que estaba mal de salud, pero bueno, ahora está mucho más delicado aún. Y precisamente respecto a esto, vamos con la siguiente nota en el programa. Adelante.
Solidaridad con Gerardo Manuel, el mayor impulsor del rock en el Perú y conductor del mítico espacio de televisión Disco Club. Su situación de salud y económica es muy crítica. Se encuentra internado por Parkinson avanzado. Gerardo Manuel estudió en el Colegio San Luis Gonzaga y vivió en la unidad vecinal de Ica. Ayudémoslo. Hagamos nuestros aportes en Banco de Crédito. Cuenta 193-2817-5816-019. Solidaridad con Gerardo Manuel, hoy por él, mañana por ti.
El mayor impulsor del rock peruano, Gerardo Manuel, pasa por una situación bastante difícil en su salud debido al Parkinson que padece.
El legendario Gerardo Manuel Rojas requiere ahora de la retribución de su público por su gran labor de ser el primer y mayor impulsor del rock nacional. Tiene que afrontar fuertes gastos no solo de su tratamiento por el Parkinson, que es una enfermedad degenerativa, sino el pago de las dos enfermeras particulares que lo cuidan las 24 horas del día.
El tener este tipo de servicio es un servicio que digamos no es gratuito, no te lo da el seguro y que es pues caro.
Aunque Gerardo Manuel tiene el seguro que le facilita las medicinas, muchas veces ocurre que se agotan también en el stock y su hijo Alex debe de adquirirlas de manera particular.
Te afecta de cierta manera lo que es la movilidad, ¿no? Te quita un poco de fuerzas en el movimiento y bueno, también en el habla.
La enfermedad que la tienen también conocidas estrellas como Michael J. Fox y el campeón del box norteamericano Muhammad Ali es hasta ahora incurable y degenerativa. Por eso el tratamiento que se hace es para retardar los efectos y que el proceso sea menos dañino. Pese a ello, Alex no puede olvidar que quien lo inmiscuyó en el rock fuera su padre y es músico igual que él.
Nos llevó a mi hermano y a mí a un concierto que hacía en la Concha Acústica y justo la primera banda que yo vi que me impresionó, me encantó, fue Frágil, con la cual ahora estoy como invitado cantando, ¿no?
Gerardo Manuel cumplió 50 años no solo como promotor del rock, sino como músico, pues integró numerosas bandas y fue conductor por muchos años del recordado Disco Club, primer programa difusor del rock de la televisión.
Es una retribución a mi padre por todo el tiempo que él ha compartido con los demás música y cultura, ¿no?
El número de cuenta bancaria en el BCP es el 193-2817-5816-0-15 en soles, donde todos podemos aportar por el gran Gerardo Manuel.
Bien, nosotros vamos a reiterar el número de cuenta para ayudar en el tratamiento médico a Gerardo Manuel, esta leyenda del rock peruano. La cuenta es en soles, está apareciendo en pantalla. Es una cuenta del Banco de Crédito a nombre de su hijo, Alex Everson Rojas Carpio. El número de cuenta es 193-281-758-16-0-15. A todos quienes quieran apoyar a esta leyenda del rock peruano, hay que ponernos la mano en el corazón, pues es una persona que ha dado mucho, mucho por la música en nuestro país. Vamos con otros temas.
Bueno, la lucha de Gerardo Manuel, ahora por sobrevivir. Se le ve bastante deteriorado. Recuerdo que su hijo en alguna ocasión estuvo en Disco Club como niño, cuando recién Gerardo estaba en Canal 7 en los años 70, se lo llevaba jugando, y en fin, y ahora, bueno, ya tiene sus años y lo apoya pues a su padre. Es verdad, los servicios de enfermera son muy caros, muy caros. Pueden llegar a costar 100, 200, 300 soles por día, por unas cuantas horas, y tiene dos todavía, imagínate. Imagínate los costos y también lo que debe sentir no poder valerse por sus propios medios.
Sí, es terrible, y lo más terrible también es que muchas de las de personajes que han hecho muchísimo y que definitivamente han dejado una toda una historia en la televisión, en el arte también muchas veces, en determinado momento, a una edad avanzada, en la cual lamentablemente encima les viene una enfermedad que genera pues todos estos percances, no tengan el apoyo o no tengan pues la retribución que se merecen por todo el tiempo de servicio que han realizado, por momentos en los cuales tuvieron, por ejemplo en el caso de Gerardo Manuel en televisión con ese recordado programa que tenía pues una increíble sintonía. Sí. Bueno, mi hermano lo veía y él era fan number one. Uh-huh. Estaba más chiquita y pero me acuerdo mucho que era así fijo llegar, que llegara y lo que fuera. Me acuerdo mucho una vez que llegábamos a la casa, no me acuerdo dónde veníamos, y a la misma hora que daban Disco Club, daban Hechizada. Y yo quería ver Hechizada. Y mi hermano me empujó de la puerta, pasó encima mío, corrí también, agarró el televisor, nos trompeamos en la puerta del televisor, y mi hermano, no, que dijo Club, que dijo Club, que él veía Disco Club. Uh-huh. Y ya, pues no, entonces, por un momento, una cierta época en que le tenía cólera al programa, porque acá precisamente, no me permitía ver, mi hermano era mayor, además se imponía.
Seguro has visto esa parte, que es la presentación clásica del programa.
Adelante. Nos invitamos a acompañarnos en otra reunión de nuestro club, el Disco Club.
Este era el tema, esta parte ya era el tema final. Cuando dice ya tomen toda su leche y pórtense bien, etcétera, etcétera. Bonito.
Claro, lo que yo tengo en mente, no recuerdo todo el programa, detalles así, eso sí, ¿no? Cuando terminaba, cuando comenzaba más o menos, eran ciertos grupos o ciertos musicales que pasaban continuamente así, los dibujitos, o sea, el uso de los dibujitos animados en los videoclips, ya era de una canción que era Mr. Robot, creo, Mr. Roboto, Mr. creo que le decían. Ajá. Sí. Y los legendarios de Kiss, pues, ¿no? Que salían bastante en su programa. Bueno, y muchos otros más, pero me acuerdo de ellos específicamente porque los vi varias veces. Esa es la primera que se me viene a la mente cuando recuerdo Disco Club. Y eso voy, ¿no? Digo, un programa con tanto éxito que lo sacaron de un momento a otro. Y que todo el tiempo que haya trabajado ahí, evidentemente le deben haber pagado, no digo que no, y se nota también que es una persona que hizo lo propio, ¿no? Se invirtió sus cosas, ¿no? Pero igual, o sea, me refiero a que no tiene, pues, una vida que se debería de merecer a estas alturas, después de haber hecho, pues, una gran labor, reconocida labor en la televisión, en la música. Como debería de merecerse, ¿no? Siempre hay mucho descuido acá en nuestro país, lamentablemente. El sueldo, digamos, de los jubilados en general, sea cual fuera su procedencia, es mínimo, es casi pues para llorar, ¿no? Es como si, es el colmo ese que es como si recibieran pues una propina, una limosna, y no la gratificación que realmente se merece recibir una persona después de tantos años de servicio.
¿Y quién se la lleva entonces?
Ay, pues no.
Como alguien siempre se lo lleva, siempre alguien se lo lleva. Uh-huh. Bueno, acá un pasaje de lo que era Disco Club en Canal 7. Adelante.
Aquí está Escalera al Cielo, como les había prometido, en vivo. Gracias por estar con nosotros.
Que se transformaría pocos meses después en Disco Club, ¿no? Y te digo esto porque fuimos los primeros en usar el famoso croma. Fuimos los pioneros del uso del croma, ¿no? Que te ponen un fondo verde o azul para poder sobreimponer luego imágenes detrás de ese fondo, ¿no? De manera que parece que tú estás integrado al paisaje que refleja el fondo. Exacto. Y de esa manera hicimos cosas increíbles, ¿no?
Estamos mirando toda la cantidad de gente que en los diferentes lugares del país está viendo la buena música de Disco Club. Espero que sigan disfrutando con el programa porque aquí hay más.
Ahí sale como que estuviera flotando en el espacio.
Me dice, maestro, muchas gracias. por haberme introducido en el mundo de la buena música, gracias a que mis hermanos mayores, por ejemplo, veían el programa y me impedían ver las otras cosas que quería ver en los otros canales. Un día me empecé a sentar ya como costumbre, de manera frecuente, a ver Disco Club también, y ya me quedé para siempre con el programa, ¿no? Gracias por haber estado tanto tiempo en el aire.
Me hace pensar muchas veces esos programas que salen al aire, diferentes de radio, de televisión, en fin, el público se divierte, la pasa bien, caramba, es muy consecuente, muy generoso en seguir dando la sintonía una y otra vez. Pero un buen día desaparece. Desaparece del aire, ponen otra cosa que les puede gustar o no, puede ser superior o inferior a lo que estaba previamente. Y se acabó. Y se acabó. ¿Y dónde quedó esa gente? ¿Qué les pasó? Nadie sabe. Como pasó cuando Amanecemos Contigo, por ejemplo. Estuvimos en el funeral de Jota. Ya va a ser un año en abril. Uh-huh. Increíble. Un año. Y bueno, ¿cuánta gente del público le hubiera gustado estar ahí acompañándolo a nuestro amigo Jorge Eduardo Casas en su último momento? Pero bueno, pasa, pasa. Un caso excepcional, por ejemplo, fue, eso sí, el caso de don Augusto Ferrando, ¿no? Que atentuvo pues su funeral con honores y con una multitud increíble, medio Perú prácticamente, que fue al cementerio a acompañarlo en su último momento. Hicieron hasta el velorio al aire, en el canal, etcétera, ¿no?
Claro, lo que pasa también es que Augusto Ferrando, digamos que se mantuvo en vigencia, tenía su programa, en realidad él fue quien decidió retirarse, ¿no? A diferencia de otros programas que simplemente la directiva del canal decide que ya no va y no va, ¿no? Y se lo retiran. En el caso de Augusto Ferrando, él decide retirarse por motivos personales, motivos de salud, y aún retirado del programa, todavía seguía muy fresco su recuerdo como animador y seguía también en medios, ¿no? Siendo noticias de diferentes aspectos, algunos no muy agradables para él, ¿no? Como el tan famoso programa, ese Fuego Cruzado, donde fue puesto, ¿no? Delante de todo el mundo y criticado de una manera bastante fuerte, ¿no? Que lo enfermó más, dicen muchos que ese fue el punto de su declive. Uh-huh. que eso lo tumbó prácticamente, y bueno, y no pasaría mucho tiempo después de eso que fallece, ¿no? Entonces como que estaba muy muy latente, ¿no? Igual en el caso de Gerardo Manuel, antes, cuando hemos tenido también la oportunidad de hablar acerca de Jorge Henderson, por ejemplo, ¿no? Justo, mira, dos animadores que están vinculados mucho con la música y con programas musicales de televisión que hasta ahora nadie iguala, al menos acá en Perú, en producción, en realización, que también han pasado por momentos críticos, momentos en los que han necesitado del apoyo económico de otras entidades, de la gente en general. Y en el caso de Jorge Henderson, afortunadamente está en recuperación y llevando nuevamente pues su trabajo, lo que le gusta hacer. Pero se extraña igual, ¿no? Extraña un programa como el que él tenía en televisión. Y nos volvemos a preguntar eso, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que ocurrir algo así? O sea, al margen de la enfermedad que los ataque, es el hecho de que no pueden pues contar con un beneficio económico que vaya incluso de acuerdo a los méritos que ellos han logrado profesionalmente, ¿no? En televisión, en prensa o en cualquier carrera, es lo que digo, ¿no? Una persona acá se jubila, que no es como en otros países que pueden vivir, pues ya se jubilaron, ya van a descansar y van a vivir de su pensión. Alquilan su casa, se van de viaje. Acá no, pues acá con las justas les alcanza para pasar el mes y eso, ¿no? O sea, una persona acá prefiere no jubilarse, así de simple, porque sabes que vas a ganar menos de que el sueldo que estarías recibiendo mientras sigas trabajando, ¿no? Por eso es que vemos mucha gente mayor, mucha gente ya de la tercera edad avanzada, que trata de seguir y seguir trabajando porque el sueldo de jubilado no les alcanza. No les alcanzaría si se acogieran a eso, y con el peor de los casos ni siquiera tienen ese beneficio.
Vamos a regresar con el caso del archivamiento fiscal de el enriquecimiento, la investigación por enriquecimiento ilícito contra el expresidente Alejandro Toledo. Hay que hacer una corrección. En los titulares dijimos que el Congreso fue el que lo archivó. No, peor todavía, lo archivó el Ministerio Público. Vamos a regresar con esto en unos momentos, aquí en Extremos, episodio 276.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Oh,
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Estamos de vuelta en el programa, esto es Extremos, episodio número 276 en Sol Frecuencia Primera. Muy bien, tal como lo habíamos anunciado, el expresidente Alejandro Toledo habría, extrañamente el Ministerio Público habría archivado la investigación que se le estaba haciendo por enriquecimiento ilícito. La congresista de Perú Posible, Carmen Omonte, dijo que el archivamiento de la investigación fiscal que se seguía al expresidente Alejandro Toledo por supuesto, enriquecimiento ilícito, es una magnífica noticia que la toma con serenidad. Entendemos que es un primer paso y la verdad se está abriendo paso. ¡Qué verdad, por Dios! Ahora solo esperamos que la investigación por lavado de activos que tiene la Fiscalía Penal del 48 Fiscalía Penal concluya a la brevedad posible y que sea una decisión a favor de los intereses de Toledo. La legisladora informó que se comunicó con su líder, Alejandro Toledo, después de que se diera la noticia y que este le dijo que lo recibía con serenidad. Nos hemos escrito, está tranquilo, sereno, no va a pronunciarse inmediatamente y espera con tranquilidad que la Fiscalía 48 se pronuncie pronto. Manifestó tras indicar que el exmandatario llegará el domingo, es decir, ya llegó a Lima para reunirse con el presidente Ollantumala por el tema de la Haya y que inmediatamente regresará a los Estados Unidos de Norteamérica. Omonte reconoció que si bien se ha archivado el tema de enriquecimiento ilícito, todo lo actuado en esta investigación se ha remitido a la Fiscalía Penal 48 de Lima. Tenemos que esperar todavía que la fiscal Elizabeth Parco, que tiene el caso de lavado de activos, haga un trabajo serio y cuanto antes, porque los tiempos juegan en contra de Toledo. Muy bien, y frente a esta situación, en el Congreso de la República, el presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Vicente Ceballos, está convencido de que la decisión de la Fiscalía de la Nación de archivar la investigación de Alejandro Toledo por enriquecimiento ilícito no perjudica en absoluto el informe final de su grupo de trabajo. Esta comisión investigadora que preside el parlamentario de Solidaridad Nacional recomendó en los primeros días de este mes investigar al exmandatario por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. El documento aún espera la aprobación final del Pleno del Congreso para que sea tomado por el Ministerio Público. Así es. ¿Qué te parece?
Bueno, a veces no sé si ya si extrañarse o no de ese tipo de noticias que en anteriores semanas hemos estado
comentando,
claro, ¿no? La investigación que se estaba realizando y las pruebas y los indicios que se estaban encontrando precisamente que no tenían lógica, no iban de acuerdo a las declaraciones que habían hecho los implicados. Entonces pues todo hacía notar pues que efectivamente había ahí una cosa rara, ¿no? Una forma extraña de más creo que se había comprobado que efectivamente la casa que habían comprado y todo ello lo habían hecho pues como una forma de tapar algo, ¿no? Pero nada, vemos pues que acá se archivan casos de esta naturaleza más rápido que volando, mientras que en otros casos pues de personas comunes y corrientes, ¿no? Que no tienen mayor influencia ni vínculos, tienen que pasar a veces meses, años en una investigación por cosas más sencillas, ¿no?
Y bueno, el Perú está ahora a la espera del fallo de la Corte Internacional de la Haya, aquí a unos metros de distancia de los estudios de la radio, en el malecón de Barranco. Una enorme bandera lució y luce actualmente en el acantilado. Esta mañana una bandera de 100 metros de largo por 30 de ancho fue colocada en el malecón de Barranco. La iniciativa fue del colectivo Impulsar el Embanderamiento del 27 de enero. Además tiene en mente hacer lo mismo en el Morro Solar y en el Cerro San Cristóbal. El colectivo de ciudadanos apristas busca que todos los peruanos enarbolen sus banderas antes del resultado del fallo de la Haya. Dice, todos los peruanos debemos estar unidos ante el veredicto de la Haya. Cada compatriota debe colocar una bandera en su casa. Nosotros, los de la asociación, no tenemos ninguna afiliación política, explicó Miguel Rosas, aunque se sabe, por supuesto, que están vinculados al partido aprista, aunque lo negó.
Bueno, a esperar nada más, ¿no? Y de alguna u otra manera estas iniciativas de todas maneras generan, pues, movimiento, ¿no?
Bueno, la noticia de esta semana ha sido también el video pornográfico que el supuesto novio o enamorado o compañero cariñoso de la animadora Karen Schwartz, quien es también cercana a esta casa de Solo Frecuencia Primera, habría aparecido. Es muy curioso que este video de Karen, de supuestamente, okay, dicen que es Karen Schwartz, le están molestando diciendo que ella es o no es. En realidad he visto el video completo, lo he descargado de internet, donde sale este hombre de... que es Ezio, ¿cómo se llama este muchacho? Ezio... no, Ezio Oliva. Ezio Oliva, efectivamente. Y bueno, él sale ahí teniendo sexo con una mujer muy parecida a Karen Schwartz y en un ambiente muy parecido a donde han ido ellos hace poco de viaje. Pero en fin... la mujer sale de espaldas, aunque en unos momentos muestra una parte del rostro. Y él tiene sexo de principio a fin con ella y lo graba. Él mismo se graba. Ahora, él argumenta que este video en realidad es de un tiempo atrás. Que, bueno, lo mandó a arreglar, esgrime, que mandó a arreglar la computadora. Y el técnico se la robó, ¿no? Y el señor Carlos Cacho presentó unos estáticos del video en su programa. De verdad, tanta cosa que presenta este señor Carlos Cacho, y debería tener una conducta, pues, intachable. Mira, y bueno, y en internet, por supuesto, ya se coló el video y todo el mundo lo descarga. Pero bueno, no se sabe exactamente si eso no es la señorita Schwartz. Y es más, la señorita Schwartz también tampoco ha dicho en realidad que este caballero sea su pareja, ¿no? Aun cuando han viajado juntos. Bueno, el hecho de que viajen juntos no significa que sean pareja. O no, pueden ser también compañeros de trabajo, o amigos, o qué sé yo, ¿no? Obviamente, si ya tienen sexo ya es otro tema, pero bueno, ese es el asunto, y ha estado dando mucha vuelta en estos días en los medios de comunicación. Además, hay que mencionar que Karen Schwartz estuvo hace dos noches en el aniversario de Lima, en este espectáculo que se dio en la Plaza de Armas, animando.
Claro, bueno, él ha salido a decir que no es ella, y la explicación que tú ya has comentado, ¿no? Y en cuanto a que si tienen o no tienen una relación, no sé si ella lo dijo, pero en todas las noticias se habla abiertamente de que tienen una relación.
Sí, pero ella no ha dicho concretamente que la tiene.
Bueno, ni tiene por qué decirlo, ¿no? Obvio. ¿Quién le importa?
¿Quién le importa?
Es verdad, pues, ¿no? Igual como que quién le importa qué es lo que haga el otro, ¿no? Con quién lo habría hecho, si era ella o no, es un problema para que se deje grabar.
¿Y qué opinas de la actitud del señor Carlos Cacho de estar presentando ese tipo de material?
Pues que ese es el tipo de temas y ambiente que le gusta, en el que le gusta convivir, ¿no? De eso.
Y que le gusta a los propietarios de Panamericana Televisión.
Supongo, pues, ¿no? Ahora que después de
esos son los valores que maneja Panamericana Televisión.
Ahora que según Ezio Oliva dice que va a denunciar a todos los implicados en la propagación de este video. Entonces que se tengan las consecuencias, ¿no?
Ajá. Bueno, resulta que ahora hay un sueño que se está volviendo realidad. El bus anfibio, el Mirabús, ahora va a hacer rutas hacia la isla San Lorenzo. ¿Qué te parece esto?
No, se ve interesante, ¿eh? Se ve así, moderno.
Así es, así es.
¿Pero ya está?
Sí, pues sí, ese
bus... No, funcionará a partir de marzo.
Ah, a partir de marzo, va a estar saliendo desde Chucuito, en el Callao, o también ingresando desde una playa, y el pasaje va a ser de 50 soles, e incluye bolsas salvavidas, en fin, ¿no? Una serie de situaciones. Ese vehículo tiene planeado recorrer por tierra desde Miraflores y desde Miraflores hacia el Callao y luego entrar al mar para dar a los pasajeros una vista privilegiada del mar Chalaco y llegar hasta la isla de San Lorenzo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! El Mirabús.
Bueno, ya dentro del mar es como que estar en un yate, supongo, ¿no?
Como un yate, sí, una cosa así. Un poco raro, ¿no? Se debe sentir estar yendo en un vehículo que con el cual has transitado por las calles y luego estar yendo por el mar, ¿no? Bueno, decíamos sobre el fallo de la Haya hace un momento, que se ha embanderado efectivamente acá a Barranco, y Tacna y Arica están a la espera del histórico fallo de la Haya. Acá tenemos algunas imágenes de esto, debe ser Arica. Así es, este es el bulevar en Arica. La ciudad está haciendo una vida normal, la población está tranquila, confiada en el que fallo vaya a ser bueno. Podemos ganar o perder, pero estoy seguro que nuestra situación no va a cambiar y vamos a mantener la buena relación que tenemos con Tacna, declaró el alcalde de Arica, Salvador Urrutia. Continúa como burgomaestre. Quien dice que entiende que un fallo favorable para el Perú afectaría directamente a más de 3.000 pescadores que faenan en el área de controversia porque perderían acceso a esta zona, pero a la vez manifiesta que el gobierno chileno tendrá que encontrar una forma de compensarlos económicamente. Urrutia hizo un llamado a recibir el fallo con humildad y dignidad, tomando el resultado con calma y sin excesos que causen molestia en los perdedores. Asimismo, pidió a las Fuerzas Armadas de ambos países evitar acciones militares en la zona de frontera que pudieran alterar la calma de Tacna y Arica.
Bueno, principalmente eso último, ¿no? Porque el Perú se caracteriza por ser un país cuyas guerras siempre surgen, bueno, en general las guerras surgen de algo muy tonto, ¿no? Pero en otros países a veces por la ambición, la codicia o la inteligencia previa de alguien que ya tiene premeditado en su plan que haya una guerra. Pero a veces acá pues nos hemos metido en guerras por las puras que ni siquiera eran nuestras y luego terminamos pagando las consecuencias, perdiendo territorio, perdiendo mucho, ¿no?
Bueno, hace unos días hablábamos, el programa pasado, sigue muy lejos, sobre el tema de los acosadores, este hombre, y mucho atrás, sobre ese acosador a la conductora animadora de televisión, Jessica Tapia, que me parece también, por cierto, una dama un poco déspota, pero obviamente sabrá lo que tiene, y un poquito hueca, pero bueno, al margen de eso, hubo toda una galería de mujeres, muchas de ellas bailarinas de la televisión, en fin, personas muy frívolas, a las cuales el periodista Álamo Pérez Luna estaba llamando, invitándoles a reunirse, a tener cierto acercamiento íntimo, en fin. Finalmente esto llevó a la separación de don Álamo Pérez Luna de las filas de ATV y la cancelación inmediata de sus programas, un poco para resguardar la imagen del canal y su propia imagen. Sin embargo, ahora sale a la luz otro caso, que es este hombre que acosa sexualmente a la empresaria y animadora de televisión peruano-argentina, Laura Borlini. Este hombre le envía textos eróticos, yo no diría eróticos, textos subidos de tono, textos de sexo a las cuentas de Facebook de ella. Ella lo bloquea y él continúa una y otra vez, inclusive le envía, yo no sé por qué tienen esa manía de enviar fotografías de su miembro viril a mujeres, como si fuera una presentación, como decir, toma mi traje de presentación.
¿Qué tendrán en la cabeza? Pues el momento en que insisten con alguien que ya les ha dicho que no, ya imaginas pues que algo no les funciona bien, ¿no? O sea, en su mente ellos piensan que sí va a funcionar y pensarán que esa es la forma en que van a caer, ¿no?
Un momento, pero puede decirte que no, pero puedes, caramba, tomar otra estrategia, pero utilizar la estrategia de enviar la fotografía de tu miembro viril, eso es sometimiento.
Por eso, pues.
Eso es otra cosa. Eso, o sea, y hay que decir una cosa. Una cosa es que te guste a alguien y otra cosa es que la ame. Capaz simplemente lo que busca es un apego, busca servirse, utilizarla, servirse y ya se da por bien servido, por bien satisfecho, ¿no?
Claro, definitivamente amor no puede ser porque nunca ha tenido un trato directo, personal con ella, ni ha convivido como para poder decir que...
No, pero acá yo no veo cariño, no veo nada.
Por eso, pues, ¿no? O sea...
Vamos con la nota inmediatamente, ¿no? Como viste, es relevante, pero acá esa manía, y no es el único, de mucha gente, de enviar la fotografía de su pene a una mujer, como diciendo, mira, oh, creyendo, idiota, imbécilmente... Que las mujeres van a decir, ¡ay, caramba! ¡Qué apetitoso! ¡Qué bien! Como salen en las películas pornográficas, pero no necesariamente.
Claro, lo que pasa es que imagino que los hombres, o en este caso ese tipo de hombres, piensan pues que todo el mundo debe pensar como ellos, ¿no? Y pensar como hombre también, ¿no? O sea, a ellos pues probablemente les excita ver a una mujer desnuda, partes íntimas de una mujer, eso les aloca, por eso caen, se someten también, ¿no? ¿Ya? Pero a una mujer no, pues, a una mujer no le causa la menor gracia. Así si está, le gusta un pata, ¿no? me gusta, qué guapo. Y me manda una foto así, se cayó. O sea, ya no más.
¿La foto de qué? ¿Del pene?
Sí, pues no, o sea, ya no más, ya, porque se te desdibuja totalmente. Una mujer suele sentirse atraída también físicamente, no digo que no, pero no de esas cosas sexuales tan explícitas, ¿no?
Sino imponértela. Y aun cuando estuviera interesada, no imponértela, ¿no? ¡Pla! Pero, pues, toma esto.
Por eso te digo, ¿no? O sea, el imponer, o sea, ya te dijo que no, ya tú dices, busca otra estrategia.
O peor aún, todavía no le he dicho nada, de frente. Tu primer mensaje, el pene.
Claro, aunque ella no comenzó de frente con eso.
Vamos a ver cómo comenzó, adelante.
Señora Borlini, solo le quiero decir que es una mujer sumamente atractiva, además de bella, y a la vez un bocado carnal, pero prohibido para muchos.
Me da cólera porque yo no tengo por qué estar abriendo mis cosas, mi Facebook, y tener que encontrarme con fotos de un tipo que a mí realmente me causa asco.
Una persona más se suma a este tipo de ataques. Ahora le tocó a una persona pública, a una persona, a un artista.
Necesito verla, señora Laura Borlini. La deseo con locura. No pararía de hacerle el amor. Sería para usted un animal en celo que solamente la amaría como nadie.
Yo no le tengo miedo. La verdad que a mí este tipo de gente me parecen cobardes, que no tienen nada que hacer. Pero en verdad, si él piensa que yo me voy a excitar con su foto, es al contrario, me da asco, me parece un cochino de porquería.
Modelo, presentadora, empresaria de éxito y madre. Laura Borlini es para muchos una de las mujeres más atractivas de la televisión peruana. Esta guapa argentina llegó al país hace más de una década y poco después decidió quedarse. La Borlini echó raíces en el Perú. Rápidamente su rostro se convirtió en uno de los más reconocibles del medio televisivo y comenzó a cultivar una inmensa legión de admiradores. Sin embargo, desde hace un año es víctima de un cobarde que, refugiado tras la pantalla de una computadora, la acecha con obsesiva frecuencia.
En un primer momento yo dije, es un enfermo, ya, lo bloqueo ya, y no me va a volver a mandar. Siguió, entonces yo dije, bueno, ¿qué gano con hacerlo público? No gano nada, en todo caso, si voy a la policía, igual todo el mundo se va a enterar. Dije, esperaba bloqueándolo que se cansara, después de un mes, dos meses, tres meses se cansara. Pero no sucedió.
Es una enfermedad, en realidad, estas personas tienen problemas de identidad. Entonces ejecutan, conversan y digamos fabrican acciones que ellas por sí solas no las pueden hacer. Entonces crean una identidad falsa y empiezan a acosar y a molestar a cualquier persona. Hay un tema que probablemente pueda ir ya en el caso de un artista por un tema de obsesión.
Señora Borlini, solo le quiero decir que es una mujer sumamente atractiva, además de bella, y a la vez un bocado carnal pero prohibido para muchos, ya que solo uno es el afortunado que puede verla, olerla, sentirla, desearla y devorarla desde los pies a la cabeza.
Mensajes como este le llegan todas las semanas a su cuenta de Facebook. Al comienzo ella prefería ignorarlo pensando que el acoso cesaría, pero no fue así.
Yo le escribí, le respondí, cosa que nunca había hecho, le dije que parara de molestarme porque lo iba a denunciar y no iba a parar hasta que lo encuentren, pero la verdad que le importó tres pepinos, le importó nada porque me sigue mandando las fotos, me sigue escribiendo, me sigue acosando, ya es una cosa de que abro mi Facebook y sé que va a haber algo de él, ¿me entiendes? Y me molesta, o sea, y ya no quiero, ya quiero sacarme ese tipo de encima.
Pero el acosador no solo le manda mensajes de texto subidos de tono y muchas veces ofensivos, sino que además empezó a acompañar las barbaridades que escribe con fotografías de un hombre desnudo o manteniendo relaciones sexuales con una mujer.
Se ha hecho pasar por distintas personas, como te digo,
varios perfiles.
Nicolás Leone, antes era Almudena Fernández, como mi hermana y como otros nombres. El nombre sí lo va cambiando a medida que lo voy bloqueando, porque todo el tiempo lo bloqueo, ¿no? Las mismas fotos o similares, ¿ves? Y me habla de todo lo que me haría y de que está obsesionado conmigo, ¿no? Y de todas las cosas que le gustaría hacer, ¿no?
Necesito verla, señora Laura Borlini. La deseo con locura. No pararía de hacerle el amor. Sería para usted un animal en celo que solamente la amaría como nadie. Sería su esclavo sexual. Estaría bajo sus órdenes. Haría todo lo que me pida con tal de complacerla.
Lo sorprendente es que en muchas de las fotografías pornográficas se puede ver el rostro del hombre. Y Laura está convencida de que se trata del acosador. Un sujeto que en su desesperación por entablar una relación con ella no tendría reparos en mostrar su rostro, aún a sabiendas de que podría ser denunciado por acoso.
Yo estuve haciendo unas amigas que más o menos entienden sobre internet, sobre todas estas cosas, esta tecnología que yo no soy muy buena. Pusimos en los buscadores la foto y el mismo buscador busca o esa misma foto o una similar y no hay nada. Estas fotos no existen en los buscadores, no están. Entonces yo pienso que puede ser él, y además porque desde hace un año me acosa con distintas fotos, siempre de la misma persona, siempre, ¿no? Entonces no creo que ni siquiera en un buscador encuentre semejante cantidad de fotos de la misma persona, ¿no?
Sin embargo, no se puede afirmar que el hombre que aparece desnudo en las fotos sea verdaderamente el mismo que la acosa.
Vamos a ponernos en el otro plano. Yo quiero hacerte daño a ti, David. Entonces yo pongo tu foto, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hago? O sea, todo el mundo dice, oye, pero él es David. O sea, yo sin querer te estoy acusando. Un tercero te está acusando porque yo puse una foto adrede. O sea, no es una prueba válida. O sea, la persona tendría que ser muy, inocente para poder publicar su propia foto, ¿no? O sea, si yo publico mi propia foto, me estoy prácticamente, suicidando.
Laura vivía borrando los mensajes y bloqueando al acosador, pero este siempre encontraba nuevas formas de acercarse a ella por internet. La gota que derramó el vaso fue que esta semana se creó un perfil de Facebook con el nombre y la imagen de un familiar muy cercano a ella.
Hace unos días se crea un perfil como si fuera mi hermana. Y en la portada pone la foto de mi sobrinita que tiene 9 meses.
¿De dónde sacó esa foto?
La sacó, justamente se metió al Facebook de mi hermana, que no lo tenía tan bien configurado, porque cuando a mí me empezó a suceder esto, yo lo configuré de una manera que nadie puede sacar una foto, mandar, o sea, simplemente me pueden escribir mensajes.
Laura Borlini ya no sabe qué hacer para terminar con el acoso de este degenerado. Incluso ha llegado a creer que este ha comenzado a seguirle los pasos.
Hace 2 o 3 días me pareció, no podría asegurarlo, pero me pareció que en el centro comercial donde yo tengo mi tienda, venía un hombre caminando detrás mío. Entonces, miro así como de reojo y me pareció que era él. O sea, te digo, era igualito al hombre de las fotos que yo recibo.
¿Qué hiciste?
Entonces me di vuelta y él se metió por una escalera. Se metió por una escalera hacia arriba. Entonces, medio como que ahí te quedas un poco en shock, porque digo, ¿qué? ¿Me está siguiendo?
Recordemos que algunas estrellas de la pantalla chica peruana ya han pasado por esta desagradable experiencia.
Por un loco que me estuvo llamando y ya pues, tuve que cambiar mi número, sí. Era un mañoso, era un enfermo, Malú, me llamaba así de Madagua.
Jessica Tapia era acosada por un paciente esquizofrénico que merodeaba su casa e incluso la esperaba en la puerta del canal.
Y él ve que yo muevo el brazo y eso es una señal. Yo me puedo sonreír contigo y él está ahí mirándome y él cree que yo le sonrío. No, pues.
Pero así me ha hecho señales, yo vine.
¿Qué tipo de señales? ¿Con las manos?
Con las manos, o sea que estas señales de que no tiene un anillo, no es casada.
Enseña las manos.
Claro.
Y hace poco nuestra guapa conductora Fernanda Cano pasó por un trance similar.
Para el Día del Padre del año pasado, mi familia vino a recogerme al canal para irnos a almorzar. Y este chico estaba ahí. Y mi mamá me dice, ¿tú conoces a este chico? Y yo le digo, en realidad no, pero siempre viene. Porque él siempre te va a buscar a la casa. Primero le dice que me conoció en la selva, después le dice que quiere que lo ayude a conseguir trabajo, después le dijo que me conoció en otro lado.
Empieza por internet, empiezan a enviarse pues fotos, empiezan a insinuarse constantemente. Y si no hay un pare a este tipo de actividades, esta persona puede llegar inclusive a visitar, ¿no? A acosar ya físicamente a las personas. Es muy posible.
Yo no le tengo miedo. La verdad que a mí este tipo de gente me parecen cobardes, que no tienen nada que hacer, ¿me entiendes? No es un hombre que me da miedo.
¿Qué cosa te produce?
Me da asco. Me da asco que una persona con seudónimos o haciéndose pasar poniéndose nombres que no son su nombre, estén acosando a otra, haciéndole sentir qué, porque en verdad si él piensa que yo me voy a excitar con sus fotos, al contrario, me da asco, me parece un cochino de porquería, me da cólera. Me da cólera porque yo no tengo por qué estar abriendo mis cosas, mi Facebook, y tener que encontrarme con fotos de un tipo que a mí realmente me causa asco.
Laura Borlini ha decidido decir basta y hacer pública su denuncia, con la esperanza de que el acosador que la acecha con fotos pornográficas y mensajes ofensivos se detenga. Sabe que no es la única víctima de un acoso virtual y está dispuesta a todo para evitar que este tipo de pervertidos sigan haciendo de las suyas impunemente.
No quiero que esto sea una cosa denuncié, ya, defogué, ¿no? Ya dije lo que me está sucediendo. No, o sea, quiero llegar hasta que agarren al tipo. O sea, quiero llegar hasta que lo busquen, lo rastreen y lleguemos a él y lo metan preso. Porque no hay nadie que tenga derecho a molestar a otra persona o que yo tenga que ver fotos de un hombre calato que no es mi esposo ni es una persona que me interesa, en todo caso, ¿me entiendes? Entonces, así como me acosa a mí, estará de repente muchos por ahí acosando a otras personas y en muchos casos adolescentes y en muchos casos niños. Entonces es hora de que terminemos con estos enfermos y que tengan su merecido, ¿no?
Tiene razón. Acá hay que diferenciar algo, no se trata simplemente de una admiración, no se trata ni siquiera de tener oportunidad de poder tener algo con esta persona, sino en este caso no tiene nada romántico esto. Acá no tiene nada que ver, porque puede ser alguien que no la conozca y diga, carambas, creo que me merezco una oportunidad con ella. Puede ser, es libre, y capaz ella también lo podría aceptar eventualmente, hoy, mañana o nunca. Pero en fin, no se trata de esto, hay que diferenciar bien las cosas. Aquí se trata de alguien que lo que quiere es someter. O sea, existe el sometido y el sometedor. En ese caso ella quiere que quede como sometida.
Entonces, o viceversa, ¿no? Porque le dice que va a ser su esclavo sexual. O viceversa, digo, ¿no? Porque él...
Pero es un decir.
Pues, alucina, ¿sabe? Eso, ¿no?
Es que me da la impresión que él sabe muy bien que ella no va a aceptar. Entonces insiste y le gusta que ella salga a sacar la luz, eso que le dé importancia, eso le da una excitación tremenda, ¿no? Que lo tenga en la mente, aunque sea para mal, pero que lo tenga en la mente, que sepa que él existe. Eso tú lo sabes. O sea, la gente que está metida en el medio siempre está sometida a personajillos de este tipo.
Claro, y es molesto, ¿no? Sobre todo en este caso, como ella lo está narrando, como hemos visto también los casos, otros casos que se han presentado, de personas pues que definitivamente no están bien, o sea, necesitan tratamiento, qué sé yo, porque ya no es normal, ¿no? O sea, una cosa es que alguien admire mucho y ya fantasee con que capaz pues puede pasar algo, pero te das cuenta luego cuando no es posible, ¿no? Claro, cuando alguien está muy ilusionado, en fin, piensa que de alguna u otra manera algo va a pasar, ¿no? Algo mágico, no, no sé, algo así que va a ocurrir y que se va a dar. Pero ya cuando llegas pues a molestar a la otra parte ya está hastiada de quien está buscando. Y que llega incluso, pues como ya hemos escuchado acá a Laura Borlini, hemos escuchado en las semanas anteriores con el caso de Alamo Pérez Luna, a decir que esa persona le da asco, es porque eso produce, pues, ¿no? Ya fastidia, o sea, ya es algo que no quieres que se te acerquen, porque estás vulnerando tu vida, tu voluntad, o sea, te sientes pues que te están obligando a algo, ¿no? Están violando tus derechos, por último, ¿no? Tu intimidad, tu vida en general. Entonces generan ese tipo de reacciones y de hecho pues que no pueden ser gente pues que esté bien, ¿no? Porque si saben que eso es lo que vas a provocar y que insista que algo no le funciona, pues sí hay que poner un alto de todas maneras, ¿no? Entonces es lo que Laura Borlini está haciendo ahora y que ojalá que realmente se proceda como debe ser, ¿no? Porque lamentablemente con el internet, en las redes, es muy fácil pues no crearse perfiles diferentes y entrar, o sea, no tienes forma de pararlo. Entra cada rato, igual como hemos visto hace un rato la grabación del chico este del S. Oliva, que tampoco puedes grabar nada porque lo pueden sacar. No, o sea, en general estás expuesto a que violen tu intimidad en todo sentido de la palabra, en cualquier momento, y tiene que haber alguna manera de poder detener eso también, ¿no?
La carta de Brad Pitt a Angelina Jolie, que impactó las redes sociales. Sin duda, esta pareja hace soñar tanto dentro como fuera de la pantalla. Brad Pitt, cansado de la especulación que rodea su relación con Angelina Jolie, tomó la decisión de escribir una carta de amor dedicada a la mujer de su vida, tal como lo hizo la pintora mexicana Frida Kahlo cuando le escribió a su esposo Diego Rivera, el cantante Johnny Cash a su mujer June, o el rey Enrique VIII a su entonces amante Ana Bolena. Brad Pitt le dejó más que claro que su amor por Angelina Jolie va más allá de todo. Muy bien, la carta es la siguiente. Mi mujer se enfermó. Ella estaba constantemente nerviosa por sus problemas en el trabajo. Su vida personal y sus errores y sus problemas con los niños. Había perdido 30 libras, 15 kilos, y pesaba 90 libras, 45 kilos, a sus 35 años. Se volvió muy delgada y estaba constantemente llorando. No era muy feliz. Ni tampoco era una mujer feliz. Sufría continuamente dolores de cabeza, punzadas en el corazón y contracciones nerviosas en su espalda y sus costillas. No dormía bien, caía dormida solo por la mañana, lo que la mantenía cansada todo el día. Nuestra relación estaba a punto de romperse. Su belleza quedó abandonada en algún lugar, tenía bolsas bajo los ojos, buscaba algo en su cabeza y dejó de cuidar de sí misma, rechazó rodar películas y rechazaba los papeles que le ofrecían. Perdí cualquier esperanza y pensé que nos divorciáramos pronto, pero entonces decidí actuar. Después de todo, he conseguido a la mujer más bella de la tierra. Ella es un ídolo ella es un ídolo para más de la mitad de los hombres y mujeres sobre la tierra, y yo era el único a quien le permitía dormir a su lado y abrazar sus hombros. Empecé a consentirla con flores, besos y cumplidos. La sorprendí y la atendía a cada minuto. La llené de regalos y vivía solo para ella. Hablaba en público solo de ella, incorporé cada tema en su dirección, la idolatraba frente a ella y a nuestros amigos. No lo creerás, pero floreció, se volvió mejor que antes, ganó peso y ya no estaba nerviosa y me amaba incluso más que antes. Yo no tenía ni idea que ella pudiera amar tanto, y entonces me di cuenta de una cosa: la mujer es la reflexión de su hombre. Si la amas hasta el punto de la locura, ella se vuelve locura. Brad Pitt. Simpático.
Sí, anecdótico, ¿no? O sea, porque bueno, sí se especulaba mucho acerca de la relación. Siempre se ha especulado desde que iniciaron su
la
relación.
Maestra Cucharón, por supuesto, trajo esto.
Claro. No, me pareció romántico.
¿No quieres conducir en vez de Fonchi y estar enamorado?
No, porque yo no soy pésima con esos temas, ¿no? En el ejemplo pierdo. ¿No? Entonces el detalle,
madre, qué feo, ¿eh?
Porque en el detalle de lo que escribe es bonito porque bueno, imagino que más somos mujeres las que debemos haber copiado, leído la famosa carta, ¿no? Porque es muy difícil pues encontrar a un hombre que haga eso, ¿no? O sea, que lo diga públicamente, además, que le dé prioridad a la mujer que dice amar, ¿no? Aunque sea por una estrategia. En ese caso él quería precisamente levantarla, ¿no? Sacarla del lugar donde se estaba hundiendo. Porque hacer otra cosa era peor, ¿no? O sea, todos los seres humanos, hombres o mujeres, necesitamos ser reconocidos, saber que somos importantes para la persona que se supone nos ama, ¿no? Entonces, cuando eso se hace ver, se hace notar, es como un elixir, ¿no? Como una medicina que te levanta, te fortalece, te hace florecer como una flor.
Esta es la
Pero cuando no, al contrario, ¿no? Te tumba.
Otro aporte más de la doctora Cucharón. Dice, la historia de amor que logró emocionar al mundo entero. Un hombre de 96 años le escribió una canción a su esposa recién fallecida y un estudio de música le publicó el tema. Se trata de Fred Staubach, un estadounidense de 96 años que escribió una carta que contenía muchas líneas dedicadas a la persona más importante de su vida, que había fallecido un mes atrás y a quien extrañaba con todo su ser. Para aquel entonces, un estudio de grabación estaba haciendo un concurso en su ciudad y decidió enviar sus escritos sin pensar que recibiría un llamado muy especial. Los productores quedaron tan impactados con su letra que fueron a buscarlo para que cada palabra pensada con tanta dedicación cobrara vida. Adelante.
Earlier this summer, Green Shoe Studio launched its singer-songwriter
contest.
It's a contest that someone can upload their video onto YouTube and send us the link. We felt it was a good way that we could really tie into the local community and really get a feel for the music that's going on around here. But we didn't quite
expect an entry like Fred.
Directamente a la canción o es el previo lo que
importa? Si quieres hago un resumen del previo. Antes de que pongas la canción,
vamos.
Ellos cuentan pues que lanzaron un concurso, ¿no?
Uh-huh.
De compositores y cantantes que subieran sus videos así, ¿no? A simples al YouTube, y ellos escogerían, de allí les grabarían y todo lo demás, ¿no? Y Fred les manda, pero por correo normal, una carta con la letra de su canción y les dice dentro de la carta pues que en realidad pues él no es músico. Él simplemente escribió esa carta y tiene la música en su cabeza, ¿no? Una cosa así. Ya, pero que de todas maneras lo hacía porque él había amado mucho a esa mujer. La amaba realmente desde el primer momento en que la vio, cuenta todo lo demás. Ya, y que ella había partido y que había escrito esa carta, canción. Que, bueno, dijo no perdo nada con enviarlo, ¿no? Y punto, o sea, fue como que decidió hacerlo, pero sin mayor aspiración, sino era como que, bueno, se da una oportunidad, ¿por qué no lo hago? Eso le conmovió a este productor musical cuando leyó toda la carta. Bueno, ahí en el video está el detalle, ¿no? De la forma en cómo escribe, se da cuenta, pues que es una persona mayor, la letra temblorosa y todo lo demás, ¿no? Ya de la gran pasión que le ponía a cada cosa que decía, y deciden llamarlo. Y le anuncia que había recibido su carta y que querían hacer la canción, ¿no? Y el señor no sabía qué decir porque en realidad él no iba dentro del... no cumplía los requerimientos que del concurso, ¿no? Por edad, por muchas cosas. Y pensaba que tenía que pagar, ¿no? Y le dice, no, le dice Fred, no me estás entendiendo, queremos hacerlo, nosotros vamos a cubrirlo. Y lo hacemos porque... queremos que eso salga a la luz, este homenaje, ¿no? O sea, lo hacían un poco como que era un canto al amor, ¿no? Que él había sentido por su esposa. El señor, bueno, se conmovió por el detalle y a partir de ese momento comenzaron a trabajar en la canción. Él le iba cantando, ¿no? La canción como la tenía en su mente, y un músico con guitarra iba sacando la música poco a poco hasta que ya tenían el producto final y es el que lanzan. Ahora sí creo que puedes poner la canción.
Adelante.
And once I said it's not done yet, but
le dicen que aún no está terminada, pero quieren que le escuche para que diga si está bien o no.
Times over again, oh sweet Lorraine. Life only goes around once, but never again, oh sweet Lorraine. I wish we could do all the good times over again. The good times, the good times, the good times, all over again, the good times. The good times, the good times, all over again. But the memories always linger on, oh sweet Lorraine. No, I don't wanna move on. Oh, the memories always linger on, oh sweet Lorraine. That's why I wrote you this song. Lorraine, I wish we could do all the good times over again, oh sweet Lorraine. Life only goes around once, but never again, oh sweet Lorraine. I wish we could do all the good times over again, the good times, the good times, all the good times. All over again.
los buenos tiempos otra vez.
Claro, en realidad la letra de la canción es bastante simple, ¿no? Menciona que quisiera retroceder el tiempo, quisiera volver a vivir los momentos que estuvieron juntos. Fueron 75 años maravillosos, dice. A veces pareciera algo irreal, un sueño quizás, pero fue real. Uh-huh. Eso es todo lo que puedo decir.
¿Tenía 21 años cuando empezaron?
Claro, o sea, la conoció muy joven, se enamoraron, fueron novios, se casaron. Y mientras se da la canción, en el video, ya cuando lo puedan ver los escuchas, se pone imágenes, ¿no? De ella, de niña, crece, se conocen, están juntos, se casan. Dedicada a Fred y Lorraine en honor a sus 75 años juntos. Que le titula precisamente la canción Sweet Lorraine, Dulce Lorraine, ¿no?
Pero lo canta otra persona, ¿no?
Claro, lo canta otra persona, la han hecho toda la producción en base a lo que él ha indicado cómo debía ser, ¿no? Y creo que más, como te digo, la letra es tan simple, tan sencilla, pero tan llena de amor, ¿no? De recuerdo, de compromiso de esa relación, que creo que es evidentemente ese es el éxito que ha tenido, ¿no? Que ha impactado, ¿no? en las personas.
Vamos a regresar con Fonchi, viene en unos momentos aquí en Extremos, en Sol Frecuencia Primera. Antes, Ricardo Montaner.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 14, vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos regresando acá en Extremos, episodio número 276, tercera hora del programa. Y Fonchi está ya con nosotros vía telefónica desde Arequipa con sus esperados comentarios. Adelante, Fonchi.
Hola, Sandro, ¿cómo estás? Encantado de poder acompañarlos en un episodio más de Extremos, con tres temas muy interesantes. Lamentablemente uno de ellos es recurrente en el programa. Esta vez se trata de un acoso sexual hacia la conductora de televisión Laura Borlini, por parte de un sujeto que, entre muchas cosas, aparte de los mensajes que son típicos y el aparente seguimiento hacia ella, ha empezado a enviarle fotografías de corte bastante pornográficos o subidos de tono a su Facebook. Ella ya ha tomado medidas, cartas en el asunto, algunas medidas como por ejemplo empezar a bloquear los diferentes nombres con los que este sujeto ingresa a su Facebook, pero lamentablemente, por ejemplo, ha llegado a usar el nombre de su hermana, a colocar la foto del sobrino de Laura Borlini recién nacido. Y bueno, todos los intentos están siendo insuficientes, ¿no? Ella, producto de ya sea la paranoia o porque es parte de la realidad, ya está sintiendo que está siendo perseguida o acompañada por este sujeto sin que ella se dé cuenta. Así que es un tema más. Ya en otros episodios habíamos conversado con respecto a otra conductora importante de la televisión peruana, y eso da lástima porque cada vez eso se va haciendo más frecuente, y lamentablemente es poco lo que pueden hacer las víctimas de este lamentable acontecimiento, ¿no? Que cada vez se va dando más seguido, al menos de los que nos enteramos. ¿Cuántos no nos enteraremos, no? Y a veces pues los intentos son insuficientes, ¿no?
Fonchi, dime, ¿por qué razón tienden a enviar fotografías del pene?
Perdón, Sandro, no copié la pregunta, ¿podrías repetirla?
¿Por qué este hombre tiende a enviar fotografías de su miembro viril, de su pene? Y ese es clásico, siempre creen que así van a agradar a una mujer y envían la foto del pene. Inclusive yo he visto en avisos de amor, amistad y sexo, su presentación en vez de su rostro, no sé, o algún detalle interesante, no, su pene. ¿Por qué?
Psicológicamente, Sandro, el pene masculino para los seres humanos es un símbolo de poder. Este hombre está frente a una mujer famosa, está frente a una mujer de éxito, y él al enviar este tipo de fotografías de su miembro viril, pues está queriendo demostrar poder, ¿no? Más que querer mostrar el miembro viril per se, lo que él intenta es entrar en la mente de su víctima, mostrando su poder, en este caso aparentemente sexual. Ojo que el que un hombre mande fotos de su miembro viril no quiere decir de que sea una persona con un alto poder sexual. Simple y llanamente es una persona con un ego tan pequeño que necesita colgarse de la fama de otra persona para poder darle un sentido a su vida. estos acosadores, como lo veíamos en otros episodios, Sandro, lo que buscan pues es encontrar una razón para vivir, para despertarse, ¿no? Y cuando, por ejemplo, Jessica Tapia comentaba que a veces ella hacía un movimiento de mano hacia el público y ahí estaba el acosador, él asumía que era para él ese saludo. Lo mismo pasa en este caso, ¿no? Yo creo que Laura Borlini ha cometido un error muy grave al hacer público esto. Porque para empezar, el hacerlo público de nada va a servir. Por más que muestre las fotos, a pesar de que todavía no se ha demostrado si son de él o no, no van a ayudarle en nada. Yo psicológicamente recomiendo a estas personas de mucha fama encontrar otras maneras de evitar tener que ver este tipo de comentarios o fotografías. Basta con eliminarlas. En algún momento u otro, y guardando la distancia, porque por supuesto Laura Borlini es una persona mediática, quien habla es una persona que tiene su trabajo y gracias a este medio puede comentar algunas cosas, pero sí han habido ocasiones en las que diferentes personas, hombres y mujeres, empiezan a enviar correos electrónicos, haciendo frases bonitas, hablando de lo bien que se sienten, y ya llega un momento en que empiezan a subir de tono, a cambiar el tono del comentario, y lo más importante es dejarlo ahí. Simplemente yo recibo este tipo de correos, ya ni los leo, simplemente los borro y pasan, ¿no? Entonces yo creo que eso debió haber sido lo ideal en este caso. Pero también es comprensible, porque entiendo que él cuelga estas fotos de tal manera que otras personas pueden verlas en el Facebook de Laura Borlini. Así que ojalá las autoridades pudiesen hacer un seguimiento electrónico para encontrar pues a este sujeto, porque comentaba Laura Borlini en este reportaje que se le hizo en un canal de televisión, que ella ha publicado la foto en un buscador de imágenes y no aparece esta persona. Entonces es bien complicado el caso. Ojalá las autoridades puedan tomar cartas en el asunto y ayudarla, porque me imagino debe ser pues una experiencia bastante traumática, ¿no?
Ahora, al final, este hombre, Fonchi, este hombre, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? ¿Tener sexo con ella? ¿Ese es su fin? ¿O simplemente molestar?
No, Sandro, él es consciente de que eso no va a pasar nunca.
Ajá.
Él es consciente de eso. Todo acosador sabe que acosa a una persona que es inalcanzable para él. La patología lleva a creer que podría ser cierto, pero la mayoría de casos son conscientes de que no van a tener la posibilidad. Entonces lo que él busca es darle un sentido a su vida. Te pongo un ejemplo. Y hablaba de esto cuando comentamos el tema de Jessica Tapia. En esta película, El Fanático, con Wesley Snipes y Robert De Niro, y Benicio del Toro, allí se ve como Robert De Niro, que hace el papel de acosador, no sexual, pero de acosador, es una persona que no tiene trabajo, su matrimonio está perdiéndose, es una persona traumada, con problemas de violencia por parte de sus padres, nunca recibió afecto. Entonces él lo único que buscaba era notoriedad, sentirse acompañado por los comentarios de estas celebridades. El que Laura Borlini haya salido en un reportaje de un canal de televisión de señal abierta, para el acosador es lo mejor que puede haber sucedido, porque están hablando de él, le están dando importancia. Es un, como diría Joaquín Sabina, es un ciudadano cero al que se le están poniendo las luces de los reflectores por primera vez, y esto va a hacer que él duplique o triplique, acuérdate de mis palabras, su acoso con respecto a esta conductora de televisión.
Ahora dime, ¿qué hubiera pasado en el hipotético de que ella de un comienzo le hubiera hecho caso, le hubiera dicho, sí, me gusta lo que me manda, mándame más, o cómo nos encontramos? ¿Le hubiera dado pie a lo que está diciendo?
Hubiera alimentado esta enferma necesidad de notoriedad, ¿no? Él hubiera querido salir a tomar un café donde las cámaras de televisión lo enfoquen, ¿no? Salir en los periódicos. Ese también hubiera sido otro error. lo más recomendable ante el acoso es el no hacer caso. Es como un niño, Sandro, cuando un niño quiere llamar la atención sobre algo, empieza a hacer ruidos, ¿no? Por ejemplo, estamos en una reunión y yo le digo a mi hijita, hija, no vayas a hacer ningún ruido, y de repente agarra la pelota y empieza a botarla, ¿no? A dar rebote. Si yo en ese momento paro mi reunión y le hablo, logró su cometido, porque dejé de atender a mis invitados para atenderla a ella.
Ajá.
Lo que hay que hacer es no hacerle caso, que si algo le bota la pelota, obviamente va a molestar un poco, pero al ratito se va a aburrir y se va. Aquí no estamos hablando de un niño, estamos hablando de un hombre mayor de edad que acosa a esta conductora, y obviamente no se va a aburrir tan rápidamente, pero si ella no le hace caso, las fotos que manda él teniendo intimidad con otras mujeres, o de su miembro viril, pues ella no las comenta, no hay una respuesta. Ella cometió un error enorme, Sandro. Ella le contestó un correo electrónico diciéndole que por favor no le interesaba y que no estaba buscando estar con nadie. Que a un hombre X, un cero a la izquierda, le responda a una figura de la televisión, es hacerlo sentir el hombre más especial en el mundo. Ese fue el error. Allí está el kit del asunto. Ella no debió nunca contestar, simplemente seguir borrando los mensajes y no hubiera pasado nada.
Ana Rosa, ¿qué tienes que preguntar?
No, justo es lo que menciona Fonche al final, pero ella creo que menciona al comienzo de la entrevista que esa era la idea que ella tenía, no hacerle caso, dejar que siga, ya se cansará, pensó, pero no se cansó, siguió y cada vez más todos los días ella abría el Facebook y ahí estaba una foto, un mensaje, lo ignoraba y seguía, ya comenzó a mandarla hasta que le contestó y ahora lo denuncia porque tomó el nombre de su hermana. O sea, ¿cuánto uno tiene que esperar hasta que se canse?
Es una guerra es una batalla, Ana Rosa, de poderes, ¿no? De convicciones, de fortalezas. Tienes que ser lo suficientemente fuerte como para aguantar y evitar la reacción, la parte emotiva, la parte emocional. Yo creo, y me voy a aventurar a decir algo que probablemente pueda generar algo de controversia, pero yo creo que muchos artistas, Ana Rosa, trabajan mucho con su ego, y yo creo que este es un caso en el que Laura Bordín, yo honestamente no sé si está actualmente en algún programa de televisión o qué está haciendo, tengo entendido por el reportaje que tiene una tienda, una boutique de, supongo que de ropa, pero ella, yo creo que no debió llegar a la televisión, porque este hombre no la había perseguido hasta hace poco. En el caso de Jessica Tate ya era distinto, ya este es un caso de un esquizofrénico ya conocido, ya identificado, que pues por ser esquizofrénico puede incluso atentar contra su vida, pero en este caso era un hombre que simplemente molestaba por medio de Facebook, y hay maneras de evitar tener que estar viendo constantemente estas fotografías, ¿no? Sin embargo, reitero, me parece que fue un error. Número uno, contestar el mail. Y número dos, el hecho de haber permitido hacer este reportaje. Yo creo que ella debió aguantar un poco más de tiempo, y yo estoy seguro que este hombre hubiera dejado hubiera dejado de mantener esta conducta. ¿Por qué? Recordemos que estas conductas se alimentan por justamente la atención que pueden recibir o no de parte de la víctima. Si la víctima no reacciona, si la víctima no contesta nunca, la persona va a buscar otra víctima para tener sentido su vida. Pero si contesta, cae en el juego, como en el caso del niño, ¿no? Guardando la distancia, por supuesto, cae en el juego y alimenta la conducta, ¿no? La refuerza.
Okay. ¿Qué más nos tiene, Fonchi?
Por otro lado, Sandro, hubo un reportaje interesante, no un reportaje, una pequeña publicación en el diario Antisiente.com, es un diario electrónico, en el que se habla de la carta de Brad Pitt a Angelina Jolie. Esta estuvimos carta yo la había leído hace muchos meses.
Sí, estuvimos leyéndola hace un momento.
¿Perdón?
Hace un momento estuvimos leyéndola.
Ajá. Es una carta muy bonita, en donde pues ella, Angelina, aparentemente entra en un cuadro depresivo, autodestructivo, tanático, en donde ella bajó mucho de peso. No quería salir de su casa, dejó de trabajar, le dijo que no a muchas películas, y contrario a lo que haría la mayoría de artistas, Brad Pitt hace un esfuerzo por conquistar y mejorar la situación de su esposa, y él comienza a utilizar una estrategia que me gustaría comentar raudamente. Dice en este artículo: mi mujer se enfermó, ella estaba constantemente nerviosa por sus problemas en el trabajo, su vida personal, sus errores y problemas con los niños. Había perdido 15 kilos y pesaba 45 kilos a sus 35 años. Se volvió muy delgada y estaba constantemente llorando. No era una mujer feliz, sufría continuamente dolores de cabeza, punzadas en el corazón y contracciones nerviosas en su espalda y sus costillas. No dormía bien, caía dormida solo por la mañana, lo que la mantenía cansada todo el día. Y la relación, dice Brad Pitt, estaba a punto de romperse. Su belleza quedó abandonada, tenía bolsas bajo los ojos, buscaba algo en su cabeza y dejó de cuidar de sí misma. Rechazó rodar varias películas y varios papeles. Él ya casi había también perdido toda esperanza, ya pensaba que se iban a divorciar. Pero entonces él decidió actuar de una manera distinta. Como decía Einstein, la insensatez es hacer las cosas de la misma manera y esperar resultados distintos. Él empezó a hacer algo distinto. Y él pensaba que si había conseguido una mujer tan hermosa, él podía pues reconquistarla. Él comenta que ella es un ídolo para más de la mitad de los hombres y mujeres sobre la Tierra, y él era el único a quien se le había permitido dormir a su lado y abrazarla durante la noche. Y empezó a consentirla con flores, besos, cumplidos, la sorprendía y la atendía cada minuto, la llenaba de regalos y vivía solo para ella. Hablaba en público solo de ella, e incorporó cada tema en su dirección. Hablaba solo de ella y la idolatraba frente a sus amigos. Y eso empezó a hacer que ella reflorezca, ¿no? Empezó a volver ella a ser como antes y hasta mejor. Ganó peso, ya no estaba nerviosa, incluso lo amaba a él más que antes, ¿no? Él no tenía idea, dice, de que podía ella amarlo tanto. Y entonces se dio cuenta de una cosa, la mujer es la reflexión de su hombre, ¿no? Esta carta, artículo me pareció importante porque por un lado las estrellas del cine están acostumbradas a los divorcios, a que se rompan los matrimonios, es lo más fácil, ¿no? Sin embargo, cuando uno empieza a trabajar en su relación haciendo esfuerzos especiales en cosas muy pequeñas como estas que Brad Pitt ha comentado, pues se ven los resultados. Y en este caso me parece interesante que una pareja que es figura internacional sea pues un ejemplo a seguir para muchos matrimonios que están pasando por momentos difíciles, ¿no? Me pareció interesante comentarlo porque todo el mundo conoce a Brad Pitt y a Angelina Jolie. Yo en lo personal soy fanático de sus películas y pues yo creo que acá hay una estrategia interesante pues para resolver los problemas de una pareja, ¿no?
¿Qué más nos tienes, Fonchi?
Finalmente, Sandro, el equipo de producción me hizo llegar un video muy interesante sobre los libros prohibidos. En este video se ve a un joven con quien quisiera yo contactarme. Pues él utiliza como fondo de su escenario el escudo y el compás. de la logia de los masones, y dudo mucho que esta persona sea masón. Es un español, por lo que se escucha, que está utilizando este símbolo probablemente sin ningún permiso. Yo esto nunca lo he comentado, me parece, en extremos, pero yo tengo muchos años perteneciendo a esta logia y puedo hablar con autoridad sobre el tema. Pues este hombre está utilizando este símbolo para darle cierta importancia a su programa, que tiene cosas interesantes, sí, tiene cosas interesantes. Por ejemplo, en este caso, Sandro, él nos habla de que hay, él habla de 6 libros prohibidos, por ejemplo, el libro de Avon, que es de un autor estadounidense llamado H.P. Lovecraft, junto con 2 libros más del mismo autor, que se llaman el Necronomicon y The Vermis Mysteries. Son libros que hablan de ciencias ocultas, hablan de ciencia ficción, hablan de teorías, y según él, que lamentablemente nunca ha podido leerlos, por cómo los menciona, él habla de que se cree que en estos libros se habla de tal o cual cosa. Si él no los ha podido leer, pues yo no entiendo cómo puede utilizar un programa, y además, nuevamente reitero, un símbolo tan serio para hablar de posibilidades, ¿no? De percepciones subjetivas. Él, por ejemplo, habla que en el primer libro de Lovecraft, llamado El Libro de Avon, pues hay mensajes ocultos sobre antiguos sacerdotes que conocían las ciencias ocultas, la magia, que todo esto nace en la era de la Hiperbórea, es la era más antigua, en donde pues los seres humanos aprenden a desarrollar estas construcciones imposibles, como por ejemplo los mayas o los egipcios. Él comenta de que hay gobiernos y hay entidades ocultas de mucho poder, pues que hacen que estos libros no puedan ser leídos. Y así empieza a comentar cada uno de estos 6 libros. El segundo libro de Lovecraft habla de los saberes arcanos y la magia ritual, ¿no? Habla de la Matrix Delta. Constantemente él pide que vuelvan a ingresar a otros programas que él ha grabado, ¿no? Y de esta manera pues empieza a generar un consumo constante de sus propios videos. El tercer libro de Lovecraft, llamado The Vermis Mysteries, o Misterio del Gusano, él habla de rituales para convocar a demonios que son devoradores de cadáveres. Me hace recordar, entre muchas películas, a esta que llamaba Constantine, en donde pues hay un ángel que viene a la Tierra a luchar contra estos demonios devoradores de hombres. Hay un cuarto libro, ya de otro autor llamado Tritemo, que se llama La Esteganografía de Tritemo, en donde habla pues este autor es un maestro de alquimistas, que habla de una energía espiritual común y que habla pues de mensajes en idioma eroquiano, ¿no? Que es eroquiano, perdón, que es la lengua de los ángeles. Dice este sujeto que la Iglesia Católica prohibió que se lea yo escrito por ángeles. Yo no entiendo. Yo no creo que exista o que alguien haya podido conocer la lengua de los ángeles a tal extremo de poder leer un libro escrito por ángeles.
Bueno, perdón, Fuanchi, fue un...
Hay que entrar en el terreno de la fe para creer en estos seres especiales y de allí a encontrar escrituras plasmadas por seres etéreos que no se materializan, me parece un poco difícil, ¿no?
Perdón, Fuanchi. Este libro
es el libro del Tot, ¿no? Que habla de los sacerdotes egipcios y los conocimientos de los dioses.
Fuanchi.
Sí.
Sí, perdona que te interrumpa. Respecto al idioma enoquiano que estás comentando, se sabe que esto fue creado por un autor llamado John Dee Esto fue alrededor de los años 1500 y tantos. A él se le ocurrió eso y él descifró supuestamente el idioma que a su criterio era el idioma de Los Ángeles.
Claro, justamente es por eso que a mí me llama la atención, ¿no? O sea, que un sujeto escriba un libro descifrado por él mismo bajo sus propios patrones no tiene ningún asidero científico, ¿no? Es como que yo, justamente el último libro que hablaba esta persona se llama El Manuscrito Olmus, en donde está escrito en un idioma desconocido, no se sabe el autor, no se sabe la fecha, no se sabe de qué trata. Solo se sabe que el Carbono 14 señala que fue escrito entre 1400 y 1500. Yo te comento, Sandro, cuando hacía prácticas como psicólogo clínico en el hospital, un hospital psiquiátrico en Lima, no voy a mencionar el hospital, trabajaba en el pabellón número 5 de mujeres con enfermedades crónicas, yo he podido leer páginas y páginas de insensateces, gráficos y jeroglíficos plasmados por personas, bueno, en este caso eran mujeres con esquizofrenia. Tú sabes que la esquizofrenia es una enfermedad en donde la mente, hay una excisión en el cerebro y hay una total, hay un total desprendimiento de la realidad. Y estas mujeres, era un pabellón solo de mujeres, escribían en papeles idiomas, por llamarlo de alguna manera, plasmaban símbolos indescifrables. Por ahí yo, si hubiese tenido el tiempo como para invertir horas, días, semanas y meses probablemente, hubiera encontrado un patrón, Sandro. O sea, cuando uno quiere encontrar un patrón, es como con las torres gemelas y la numerología. Tú dame cualquier cifra y yo voy a encontrar, gracias a las multiplicaciones, divisiones, exponenciaciones, alguna cifra que dé una explicación al hecho. El hombre va a ver lo que quiere ver. No hay peor ciego que no quiere ver. Entonces, este libro, es un libro, he podido ver algunas imágenes, con dibujos y todo, ha podido ser escrito por un demente, un orate, ¿no? Y alguien lo encontró, una persona que no tiene sentido, no le encuentra sentido a su vida y quiere buscar la sin razón para encontrar una razón, y pues dice, no, esto es un idioma que trae, esto es un libro especial, que tiene un significado especial, pero de repente se me perdió porque el gobierno me lo ha escondido. Sí, los desgraciados del gobierno, me hace recordar a Popio Olivera y su famoso maletín cuando en la época del aprismo se desapareció, ¿no? Entonces yo tomaría con mucho cuidado, con pinzas, este tipo de programas. Interesante, Sandro, uno se entretiene un rato mientras lo escucha, pero tomémoslo con cuidado porque pues yo no encuentro ningún tipo de asidero en la realidad, ¿no?
Ahora, pero ¿quién te dice que de repente sí sean ciertos? No hay que olvidar que Dee fue el creador de la Orden Hermética del Alba Dorada en aquellos años, que parece que todavía existe.
Sí, claro. Hay Sandro, logias, organizaciones trascendentales muy interesantes. Yo pertenezco a una de ellas y esta organización, y me ha indignado un poco el que esta persona utilice este símbolo, que es un símbolo tan importante para muchas personas, pues estas logias tienen información de este tipo, pero pues no prostituyen, no es usual de una persona que pertenece a una logia prostituir información en su beneficio, ¿no? Para que lo vean y visiten la página y hacerse famoso y conocido. No, o sea, el que realmente quiere estudiar y entender cosas ocultas, cuestiones trascendentales, escritas hace millones de años, pues debe de buscar la manera de encontrarlas. No es tan fácil y no es recomendable pues sacarlas en internet porque deja muchas incógnitas, una información completa, y yo creo que desprestigia el símbolo que hay detrás del escenario de esta persona, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de información. Efectivamente hay libros, Sandro, que son muy interesantes. Efectivamente la iglesia ha intentado ocultar información, ha intentado evitar que salga a la luz cierto tipo de teorías, acordémonos muy lejos de Galileo Galilei, pero no hay más tampoco, ¿no? Esto de convocar demonios y la magia y estamos malentendiendo magia, ¿no? De pronto, cuando este hombre hablaba de la magia, pues muchos visitantes de su página web estaban pensando en Harry Potter, y no hay nada más distante a eso, ¿no? La magia es una energía que existe en cada uno de nosotros y es real, pero no se encuentra pues en libros ocultos y cosas por el estilo. Están más a la vista de lo que nos imaginamos, lo que pasa es que no lo vemos. Y justamente este tipo de logias, de organizaciones, buscan personas que tengan cierto nivel intelectual, de hambre, de sed, de conocimientos para ayudarlos a encontrar este tipo de información, pero no se halla pues en libros ocultos por estados, gobiernos o FBI o CIA, entidades de gobiernos o entidades ocultas para que no salga la luz. Yo no creo que esto sea necesariamente cierto. Es lamentable efectivamente que en el incendio de Alejandría toda la biblioteca o la mayoría de ellas se haya quemado. Ahí se fueron datos e informaciones muy importantes, pero yo creo que ahí no más queda la cosa, ¿no?
¿Y si es cierto lo que él dice?
¿Perdón? ¿Es cierto lo que él dice sobre qué?
Te pregunto, ¿y si es cierto lo que dice? Porque tú has dado una posibilidad, digamos, y si es verdad, y si en realidad sí son libros que están vedados para la humanidad.
Para empezar, habría que saber de dónde sacó la información esta persona, ¿no? Yo no he tenido el tiempo para investigar cada uno de los títulos, me comprometo a hacerlo para el siguiente programa, pero yo estoy seguro que son mitos urbanos, ¿no? O sea, por ahí yo puedo empezar a hablar pues de un libro que o de un video, vayámonos a algo que todo el mundo, todos los escuchas probablemente hayan visto, ¿no? Oye, hay un video que si tú lo ves, aparece un aro y a los no sé cuántos minutos o horas o días mueres, ¿no? Entonces hay gente que empieza a seguir este tipo de cosas y ya mucha gente cree que existe ese video, pero es simplemente una sugestión social, ¿no? No va más, no hay más. Existe siempre, Sandro, una probabilidad de que estos libros sean ciertos, de que hayan habido escrituras especiales que ocultan cosas importantes que los seres humanos no podemos ver, pero en lo personal, tú me conoces, soy una persona que me gusta leer, que me gusta investigar. Yo no sé si tú sabías esto de mi afiliación a esta logia, pero estoy muy metido en el tema, he leído muchos libros, entre comillas, ocultos, ¿no? Que la iglesia no permite leer el libro negro de la masonería, sin ir muy lejos. Sandro, se lo descarga cualquier persona en internet, ¿no? Y por llamarse libro negro, la gente cree pues, que es un libro de magia negra, de ocultismo. Nada que ver, es un libro donde se habla del inicio de los idiomas, donde se habla de la espiritualidad de la persona, y no hay nada de secreto en esto, está al alcance. Lo que pasa es que hay que buscar para encontrar, ¿no?
Muy bien, Fonchi. Y dime, y tú que estás en esta logia y con esas personas, en fin, hay que remontarnos también en el siglo XIX, Miguel Grau Seminario, este gran héroe peruano, fue también un miembro de esta logia, hasta donde entiendo, al igual que otros personajes. Dime, en este asunto, ¿qué es lo que vemos? ¿Hasta donde conoces? ¿Qué es lo que vemos? ¿Dónde existimos? ¿Todo lo que vemos es lo que existe? ¿O hay algo mucho más allá de lo que estamos viendo?
Es un tema bien complicado que me planteas, es un tema filosófico que nos puede llevar semanas.
No, más que filosófico, ¿no? Más que filosófico, evidente y de hechos. De acuerdo al conocimiento que tienes, simplemente no te digo que me lo describas, que no te voy a hacer más preguntas, pero simplemente te digo, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que tú sabes y de acuerdo a la organización a la cual me dices que perteneces, esa logia, ¿lo que vemos es lo que existe nada más o hay mucho más cosas alrededor nuestro que no sabemos?
A ver, Sandito, vemos un 3% de la realidad. Por un lado, físicamente, el espectro visual nos permite ver, digamos, un 100%, pero somos conscientes solo del 3% de esa información, desde el punto de vista biológico y físico. Al igual, hay aspectos que son que van más allá de lo humano. Como por ejemplo el concepto de Wu Wei, del que he hablado en el programa hace mucho tiempo. Por ejemplo, Wu Wei nos dice, esta es una teoría china ancestral, tiene siglos, el Wu Wei dice que constantemente la naturaleza nos está hablando. Por ejemplo, yo salgo, voy a salir a la calle, tengo que llegar al colegio para llevar a mis hijos, y tengo la llanta del carro en el piso. Lo que hace cualquier ser humano es renegar, requintar, maldecir, pero no se pone a pensar que de repente es por algo que ha sucedido eso. El Wu Wei menciona, expone, que todo sucede por algo. Justo acabo de comprar un libro para mi esposa que se llama Nada es por azar. Nada es por azar en la realidad, Sandro. El hecho de que tú y yo hoy día estemos hablando de este tema, el hecho de que hace N años tú me hayas contactado por medio de un papel colgado en la Facultad de Psicología, cuando yo jamás pensé entrar a medios de comunicación, y hasta el día de hoy tengamos esta amistad tan bonita, todo es por algo, ¿no? De repente el que tú y yo estemos conversando hoy día sirve para que una persona en el otro lado del mundo, llámese Japón, China o la India, que nos sigue, algún peruano en otro lugar del mundo, pues nos esté escuchando y estemos siéndole compañía, y de repente le demos razones para continuar y seguir luchando, ¿no? Son muchos aspectos. Lo que pasa, Sandro, es que hay que querer ver. Hay que querer ver más allá de lo evidente, como decían los Thundercats, ¿no? La realidad está ahí. A veces no la queremos ver, ¿no? Y eso es todo, eso es todo.
Perfecto. Muchas gracias, Fonchi. Te escriben como siempre en adk-811@yahoo.es y te escuchan durante la semana en esta extraordinaria secuencia llamada Estar Enamorado. Gracias.
Gracias a ti, Sandro. Un fuerte abrazo para todo el equipo. Y nada, será hasta el próximo episodio con más noticias, más comentarios. Y nada, muchas gracias por la oportunidad una vez más.
Ok, adiós. Gran revelación la de Fonchi, Ana Rosa.
No, pensé que sabías tú.
No, ¿tú sabías?
No.
No, por eso digo, gran revelación.
No.
Muy bien. San Isidro teme restringir. Por favor, si cambiamos ya el fondo musical, porque ya se fue Fonchi. Ok, ya estamos. Bien. Aquí está esa noticia que habíamos comentado al inicio. El anuncio de la Municipalidad de Lima Metropolitana de limitar la avenida Arequipa solo al transporte público ha generado preocupación en la comuna de San Isidro, si bien funcionarios de Lima adelantaron que esta medida se iba a adoptar solamente a partir de junio, cuando empiece a funcionar el corredor vial Tacna Wilson Arequipa. En San Isidro hay temor por el posible caos vehicular que la medida pueda generar. Según un comunicado enviado por voceros de San Isidro, permitir solo el paso de buses en la avenida Arequipa generará que los vehículos privados se desvíen hacia las calles internas del distrito, no diseñadas para soportar un alto tránsito. En el documento se calcula que unas 15 calles del distrito colapsarían por los desvíos vehiculares que se tendrían que diseñar para liberar la mencionada avenida del transporte privado. Los Libertadores, Choquehuanca, La República, Prolongación de Henares, Manuel Bañón, Ricardo Palma, Los Incas, Ernesto Plasencia y Conde de la Moncloa son algunas de las vías que, según la comuna sanisidrina, se verían afectadas por este cambio. Gustavo Guerra García, presidente de ProTransporte, señaló el viernes al diario El Comercio que los autos particulares iban a circular por las avenidas Arenales y Peritoars, que precisamente son las paralelas, donde ya funcionan con éxito las olas verdes, es decir, que hayan varios semáforos en verde. Refirió que la medida responde a la necesidad de ganar espacio para tener un transporte público más rápido y eficiente. Ante esta situación, la Municipalidad de San Isidro propuso una modificación al plan inicial de Lima para la comuna distrital el carril norte-sur de la avenida Arequipa, desde el cruce con la avenida Javier Prado, debería seguir siendo de uso mixto. Para cambiar el uso de las tres grandes avenidas es necesaria una ordenanza del municipio metropolitano de Lima.
Bueno, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Lo malo es que cada vez que la Municipalidad de Lima realiza alguna de estos cambios, estos
experimentos,
¿no? Claro, son pues se dan y generan caos y todo el mundo pues se da cuenta que no había previsión, que lo hacen, no sé, como queriendo decir, hay que hacer algo, ¿no? Y al hacerlo pues se vuelve todo pues un enredo. y genera más problemas. O sea, ya estamos bastante, bastante mortificados con el tráfico que usualmente hay en Lima. Se supone que esta medida debería ser para poder oxigenar más ese aspecto, para poder liberar más las calles, ¿no? Pero para eso pues tienen que haber pasos a seguir y no están esos pasos dados. O sea, no se ha dado todavía la forma en cómo debe de proceder. Es como que quisieras, ya no tengo tiempo y tengo que hacerlo de una vez, ¿no? Entonces te saltas cosas en el proceso. Y creo que eso es lo que está mal y lo que ha venido siendo mal también desde hace mucho tiempo, desde que inició su gestión la señora Villarán, que siempre hace algo sin previsión, ¿no? Y luego las cosas terminan peor. Hasta ahora no hay nada concreto, nada completamente hecho, salvo lo que es la parte cultural con lo del FAEL, que pues no está en sus manos, ¿no? Lo delega a otras personas que conocidas en el tema, que sí se encargan de ello. El Festival de Artes Escénicas de Lima.
Ah, claro. ¿Qué ha pasado con eso? Porque tú eres dentro de eso.
Claro, o sea, son 2 años ya que se organiza el festival y que es para nosotros como artistas una gran fiesta, ¿no? Porque vienen de diferentes países y las obras peruanas, obras de autores peruanos que se hayan realizado en el año también son seleccionadas y son expuestas y congregan mucho público, ¿no? Se dan todas las facilidades para que vaya mucho público a verlas. Y es un festival importante que se está dando ya 2 años en Lima, que es, sí, hay que reconocerlo, producto de la gestión de esa parte, ¿no? De Susana Villarán. Pero bueno, no es que ella lo haya organizado, evidentemente en este caso sí tuvo buen tino, porque de alguna u otra manera fue el sector artístico. Un grupo, no todos los artistas, actores quienes la apoyaron, pero un buen grupo de actores en cuando estuvo candidateando la apoyó mucho en su, ¿no?, en su campaña para que saliera electa. Y bueno, ya cuando ha estado ya llegó a la gestión, pues ha delegado esa labor a estas personas que, bueno, pues sí son conocedoras del tema, ¿no? Entonces ahí se nota la diferencia. Cuando se encarga a alguien que es conocedor del tema que va a realizar, entonces el resultado es bueno, pero no lo ha hecho así con las demás personas de las cuales se ha rodeado, ¿no? O sea, el resto ha sido pues como que personas quizás oportunistas. En el momento, acá hay plata, hago esta obra, cobro bien. Si sale al final bien, no me importa, pero ya cobré. Probablemente sea eso, ¿no? O sea, se han dado casos como en las playas también, en esa playa Venecia, que ha salido también una noticia que la idea era crear pues ahí un lugar bonito, un malecón, ¿no? Una cosa así interesante, y rompieron todo y al parecer la empresa que se iba a encargar de esto se estafó, pues, ¿no? Estafó a la municipalidad. O sea, cobró su adelanto y no hizo nada.
Venecia y Barlovento.
Y ahí lo han dejado, ¿no? O sea, no había un plan de contingencia. ¿Qué hacemos si pasa esto, no? Para terminarlo. Entonces, ¿cómo, quién queda mal? La gestión del municipal, bueno, ¿no? Que está a cargo de Susana
Villarán. Ojalá se vaya pronto. Y bueno, ahí está pues tu gran amiga Mónica Sánchez, auspiciando ese tipo de personajes.
Cada quien tiene sus
y una y otra vez, ¿no? No, pues es que ella es una abusiva. Es una abusiva, ¿por qué? Porque aprovecha de la credibilidad y del carisma que se ha ganado a través de un personaje y de varios personajes de la televisión que ingresa a los hogares diariamente para aprovechar y introducir ese tipo de personajes como la señora Susana Villarán, que realmente le están haciendo un daño descomunal a la ciudad. Hace poco, hablando de Susana Villarán, hace poco tuvo ocasión de tener un incidente en el Hospital de la Solidaridad de Surquillo, donde ya es costumbre y es un tema recurrente que las enfermeras maltraten a los pacientes, te gritan, te tratan procazmente, y bueno, pues yo obviamente no me dejé, y al final todo un enredo. El señor Choquehuanca, director de CISOL, no le dio la gana de atendernos, dicen que hay que pedir audiencia con este señor, que en realidad es un trabajador público, ¿no? O sea, él se debe al pueblo, se debe a los demás. Pero en fin, mandó a esta señorita Valderrama, que conduce un programa en Radio San Borja de la municipalidad, muy bien por ello, felicitaciones a la colega por ello, y efectivamente dio las facilidades y la atención se dio. Sin embargo, queda ese mal sabor de la mala atención que hay en este local de Trujillo y cómo no se hace nada. ¿Y todo desde cuándo? Desde que entró la señora Villarán. Desde que entró la señora Villarán, el Sisol es un desastre. Ya tenía sus problemas antes, pero ahora la atención es cada vez peor. Cada vez, especialmente de cómo se administra la gente. Llega, se dice, no hay cita. La cita se acaba muy rápido, se maladministran. Entonces, como que no hay un buen plan, no hay un buen orden en esto, y eso obviamente implica una mala administración y una incapacidad de quien está a cargo. Y por supuesto, no te la pierdas, nadie tiene una identificación ahí. Es muy raro encontrar al administrador del local, y es muy raro encontrar a un personal de la empresa, de Sisol, de esta empresa pública, de la municipalidad, con una identificación. O sea, tú tienes un médico que te atiende y ni siquiera sabes si es médico o no, porque no te muestra su título, no te muestra su identificación. Las enfermeras tampoco tienen un photocheck ni nada, no sabes con quién estás tratando. Entonces, frente a esa situación, y para eso ellos es normal. Entonces, frente a esa situación, obviamente que a uno le llama poderosamente la atención, ¿no? Porque no está bien. Vamos a regresar con lo último. Esto es Extremo, ya nos vamos temprano. Regresamos con lo último del programa. Viene Donato y Estefano con nosotros.
De tu boca, como si fueran gotas del rocío, y allí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío, y en un acorde dulce de guitarra, pasear locuras en tus sentimientos, y en el sutil abrazo de noche sepas lo que siento, que estoy enamorado y tu amor me hace grande, que estoy enamorado y que bien me hace amar.
Basta ya, maleador.
Que sin naufrago me quede en tu vida.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Y que despierte del sueño profundo solo para verte. Que estoy enamorado tu amor me hace grande, que estoy enamorado y que bien me hace amarte. Voy a encender el fuego de tu piel callada, mojaré tus labios de agua apasionada para que tengamos sueños de grande, que
comunicación más allá de los sentidos.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en la última parte de Extremos, episodio número 276 en Sol, Frecuencia Primera. Muy bien, te comento. ¿Recuerdas que hace ya varios episodios mencionamos que Regina 11, Regina Betancourt, que gentilmente nos invitó a allá a Medellín, Colombia, ya hace poco más de un año, año y semanas, y luego otro segundo viaje, dos veces nos ha invitado a la gente de Frecuencia Primera contigo alguna vez, y con Jale en Panamá, maravilloso, en Copa Airlines, pero viene acá el tema, que ¿cuál es el origen de todo esto? El origen ocurrido en septiembre de 1976. Les es seguramente familiar a nuestros escuchas septiembre de 1976. Así es, el año y el mes en que se creó Frecuencia Primera como Canal 200. Precisamente de eso, y no habíamos podido comentar, existen acá unas fotografías como esta, donde quien habla sale junto a Regina Once, lo que comentábamos al aire, con un cuadrito de un barquito con unas bordes de maderitas. Esto fue justamente lo que comentaba, el encuentro que tuve con Regina Once cuando mi primo Pacho me empuja, caigo a los pies de Regina y delante de toda la gente, y ella estaba dando su conferencia magistral en ese momento, ¿no? Y bueno, y ahí leí el famoso obsequio que luego ella pone en la pared. Así es, y acá está la foto, y no solamente la foto, sino que hemos encontrado, mi madre, la señora Parodi, Lilian Serna de Parodi, ha encontrado este hallazgo interesantísimo del material de audio correspondiente a aquella conferencia que Regina Once, Regina Betancourt, dio acá en el Perú, en 1976.
Y donde imagino se da el momento en que habla contigo.
Debe haber en algún momento en que corresponde esta foto. No sé a qué altura está, pero ya tenemos todo esto procesado. Vamos a presentar algunos pasajes de lo que fue la presentación de Regina Betancourt en la sede de Frecuencia Primera, en la Casa Parodi, que ya no existe, lamentablemente, solamente en el recuerdo, en la memoria, en las fotografías y en los videos. Pero que bueno, pero que ciertamente ocurrió. Adelante.
Pequeño, y cuando llegan a encontrar que ella no tenía por qué tener aquí sillas, estar aquí.
Vamos a tratar de presentarlo de inmediato.
Muy buenas tardes. Nos reunimos esta vez en una forma muy especial, con un motivo que será inolvidable para todos. A través de las reuniones que hemos tenido en este mismo lugar, les he hablado de Regina Once, de su gran amor por la humanidad y de sus especiales cualidades. Hay mucho que hablar de Regina Once, pero como es natural, todos estamos ansiosos de escucharla. Con todo cariño, la tenemos aquí, en vivo y en directo. Y es para mí un gran honor de que su primera reunión mentalista en el Perú sea con nosotros. Con ustedes, pues, mi querida amiga y maestra Regina Once, quien ha venido acompañada de su esposo, el señor Dani Lisca, Lisquita para ella. Regina.
Buenas tardes. ¿Está sonando bien? Sí. ¿Se oye ya? Yo no oigo aquí. Buenas tardes y mil gracias a Lilian. Por esa amable atención que ella ha tenido y además por haberme permitido el honor de estar aquí en este su hogar tan maravilloso. Quiero a todos ustedes pedirles excusas, lógicamente, por las incomodidades que siempre se presentan en una casa, porque ella no tenía por qué tener aquí sillas para todas las gentes. Y sin embargo, vamos a ver cómo logramos hacer un mini curso. Yo lo llamo mini curso debido a que es mini. Mini curso es como las minifaldas, ¿cierto? Que casi que muestran todo, pero no lo muestran todo. Y casi que tapan todo, pero no tapan todo. Así que solamente vamos a enseñar las cosas más importantes de lo que llamaríamos la mente. Me gustaría muchísimo encontrar que todos pueden tener comodidad y además que pueden observarme y que más bien detrás de la mesa, ¿no te parece, Lisquita?
Ahí estaba con su esposo. Y a ver si se pueden acomodar. Lisca, que tanto quiere y veneran, sí, allá en Medellín.
Necesitamos despuesito. Se desconectó aquí.
Inclusive en un momento donde Lisca también habla.
Ahora voy a quitar la mano de ahí y por favor observamos la pared. Cosas que a mí me gustaban. Yo visitaba casas de algunas amigas y veía cosas que me gustaban. Entonces fue cuando empezó a proyectarse Juan 23. Y fue quien me dijo, todo lo que quieras conseguir lo puedes conseguir con tu pensamiento. Necesitas ser inteligente. Es una fuerza. Yo tampoco necesito inteligencia. Y no soy inteligente. Yo entrego mi fuerza. Pero ustedes sí tienen que ser muy inteligentes para captar la energía eléctrica. Muy suelto los hombros. Suelta la rodilla.
Ahí en esa sesión, según me dicen testigos presenciales, y sin ningún uso de efectos especiales, luces, ni nada, ni telas que le estuvieran cubriendo, hizo una levitación, sin ningún efecto especial ni nada. No lo vi, estuve muy pequeño, solamente intervine en ese momento, pero la gente que estuvo ahí me dice que sí fue así. Y no hubo ni tapadas, ni nada. Fue tal cual. Simplemente que al comienzo no lo podía hacer porque estaba con botas, pero luego se quitó las botas y lo hizo. Todo este material de 3 horas de duración, casi 3 horas, 175 minutos, 18 segundos, vamos a solicitar el permiso adecuado a Regina, si es que nos concede, para poderlo presentar al aire aquí de manera completa. Tiene cosas muy interesantes, como estudiar, como pedir unos deseos, cómo lograr lo que uno quiere, cómo hacer que las cosas sucedan precisamente. Y qué bueno que justo ahora, que esta semana inaugural del líder está, creo que Regina es muy particular, ¿no? Está justo en los momentos históricos, los momentos eje
de cambio
de acá de mi vida y de frecuencia, en fin. Qué bueno con esto. Y bien, vamos a ver qué es lo que nos dice. Ya le hemos enviado el audio, todavía no nos responde, pero vamos a ver qué nos dice. Ojalá le guste. Pero eso fue la presentación de ella en 1976 junto con Dani Lisca, que también lamentablemente ya ha fallecido. Bien, gracias por acompañarnos en Extremos. Nos vamos aquí en Sol Frecuencia Primera.
Hasta la próxima semana acá en Sol Frecuencia Primera. Efectivamente estaremos con Extremos, episodio número 277. Espero que puedan escuchar más tarde Chocolate, también acá en Sol Frecuencia Primera, a las 11:30, o pueden escuchar su repetición los miércoles, viernes y domingos a la misma hora, 11:30 menos 5 hora universal. Y nada, nos pueden seguir, ¿no? También en Twitter, a mí me pueden seguir en Twitter como @AnaRosaLiendo y a Sol Frecuencia Primera también.
No me quería ir sin mencionar algo. El otro día estaba en el baño y de repente suena insistentemente el celular. ¿Quién es? Hola, te habla Tilsa Lozano, me dice. Si quieres escuchar mis besos, caramba, no me interesa su beso de esa mujer. De Tilsa Lozano. Por favor. Ya colgué. Obviamente era un servicio pagado, todo eso. Es una muy mala costumbre estar poniendo grabaciones automáticas que llame a todo el mundo, ¿no? Pero en fin, hay gente que todavía cree en eso, pues, y mortifica con sus llamadas.
No sé si creen, bueno, algunos creo que sí, ¿no? Son bastante crédulos. Otros, sin querer, por ignorancia, a veces no saben y presionan el número, presionan algo. y nada, les cobran, ¿no? Y nunca supieron qué hicieron. Bueno, nada, hasta la próxima semana.
Otra persona, una amiga, me dijo, y yo que recibía las llamadas de Mercochita a las 3 de la mañana, también ahora, imagínate que estás justo, ¿no? Que no tienes insomnio, no puedes dormir, y suena el celular, ¿quién es? Contestas, hola, soy Mercochita, ¿quieres reír? Querías, cuelgas.
Nada, loco.
Pero cuelgo, ya te quito el sueño, pues.
Sí, pues, se malogró todo.
Gracias, hasta la próxima semana en Extremos. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera de TVN, Lima, 2014.